Estamos grabando.
Estamos grabando.
Te voy a empezar este podcast con un cumplido, güey. Siento que eres una buena persona con la cual esperar en un elevador.
¿Por qué?
Pues siento que si un elevador se tarda mucho en llegar de un piso a otro, empieza a cantar.
Sí, algún show. Estaba con Nacho Redondo el otro día, me dijo, ya, valora el silencio tantito, ¿ah?
No, no, ¿batallas en valorar silencios?
Batalla en valorar
Sí.
silencios. Como, hey, que la gente se la pase bien, que la gente la pase bien.
Sí, pero ¿por qué crees, güey?
No sé, algún trauma ahí,
O
como
sea,
que.
yo me doy cuenta que tú batallas en no valorar los silencios.
Es correcto.
Sí, o sea, te siento hasta tenso cuando estamos en silencio y luego ya eventualmente en la conversación te quedas relajando y empiezas ya.
Es correcto, es como, ¿a alguien le está pasando mal? Tal vez
Sí.
pues me volví comediante, porque es como, hey, que todos la pasen bien. Nada
Sí, sí,
más que
sí.
todos la estén pasando bien y todo en orden.
Y en las microsituaciones practicas, que ok, si hay silencio. No me siento cómodo, vamos a intentar provocar risa.
Soy más retraído de lo que parece. De verdad, soy más retraído de lo que parece. O sea, ahorita porque estoy en confianza contigo, pero si no te conociera estaría así.
Sí, recuerdo la primera, digo, yo también. Yo si no estuviera en mi estudio. Bueno, yo batallo en socializar cuando hay mesas grandes. De hecho, antier
Ah, que
que
preguntaste,
sí.
güey. Te dije, ven, te vamos a cenar, güey. Hay mucha gente.
Pero batallé, sé que es una pregunta muy mamona que hacer y generalmente no lo hago. O sea, el hecho de que te la haya hecho es porque tengo confianza. Pero si obviamente nos hubiéramos visto menos veces, no preguntaría eso. Pero para mí sí es muy importante el tamaño de la mesa, en qué tanta confianza tengo yo, güey. No me gusta. Porque no sé si te has dado cuenta, pero entre más grande sea la mesa, más pendeja es la conversación.
Es correcto. Y
Entonces
luego
eso.
está la famosísima zona que es como el
Sí.
culo de la mesa que están desde lejos diciendo,
Sí.
¿qué? ¿Qué? No, es que acá no se
Y
oye.
luego te toca al lado de un vato pendejo, un vato que no habla, y dices que puta madre, me hubiera
Sí, y
sentado
te dice
allá.
como toro echando creativo y dices,
Sí.
¡no! ¡Ya se fue al carajo mi noche! Quiero
Sí.
ya estarme tragando el postre.
Tú haces ciertas preguntas que determinan si vas a situaciones sociales o no. Ok.
Depende de la confianza. Creo que es algo muy de mexicano tener poca confianza para ese tipo de cosas. Me decía un compa que, corríjanme si me equivoco, los alemanes, si tú trabajas con alguien y te lo encuentras el fin de semana en otro lugar, no lo tienes que saludar. O sea, es
No,
como,
no.
ah, mira, este es idiota, lo ves de lejos y ya, güey. Y aquí es como, ay, qué grosero que no pasó a la mesa a saludarnos y luego este acto tan incómodo en el que saludas a alguien en un restaurante y ahora tienen que tragar mesas al lado y
Sí.
cada, de repente tienen como miradas. Y le haces como que no sabes qué decir,
Y,
güey.
a, y hay aparte saludos que son más costosos que otros, porque si saludas a alguien que te topas en tu día a día, ya valiste ver. De ahora en adelante lo tienes que saludar. Por eso yo nunca saludo vecinos. Vecinos, si me ven, no es por mamón, pero ni tú ni yo queremos esto. O sea, lo digo, si necesitan de mi ayuda, se las voy a dar. O sea, no es porque no, me caga la gente, es porque no quiero tener ahora que pensar en a quién voy a saludar en mi commute, que
Y
lo
unas
acabas de hacer
nuevas
ahorita.
conversaciones. Y he escuchado a comediantes lo suficiente hablar sobre eso. Como de que no, no, soy agradable en el escenario y ya. No esperes nada
Sí.
de mí fuera de él. Y es cómodo eso. Como, fuck you, I have enough
¿Tú
friends.
saludas vecinos?
Saludos, vecino. Buenas tardes.
¿Sí?
Y ya.
Y ya.
Está
Pero.
bien chido que donde vivo son como 120 y tantos departamentos y muchos son Airbnb. Entonces, a la gente le vales muchísimo madres y
Sí.
eso me encanta. Es como vivir en una baticueva, como vivir en un hotel. Nadie te conoce, nadie te pela. Me encanta ese tema, ser incógnito desde morros, como estar en una esquina así.
Sí. Y no, pero no sientes que, por ejemplo, el hecho de los Airbnbs, que es algo que mucha gente critica en sus edificios, también es que puta, ahí siempre hay gente distinta. Te vale
Me
madre.
vale madres
Sí,
un
aparte
chingo,
son muchos
¿no? También,
departamentos,
sí, he
¿no?
aprendido mucho a soltar que me valga muchísimo madres todo en la vida y no sabes cómo ha mejorado todo.
Sí, también el crecer en Ciudad de México, que es una ciudad muy amontonada en el sentido de que no puedes ir a ningún lugar en donde no haya tanta gente, te fuerza a ser así, ¿no?
Sí,
O sea, la
exacto.
vivienda
Y también la
vertical, vaya.
profesión, te terminas haciendo más, ¿cómo se dice? Extrovertido.
Sí.
Entonces tienes que lidiar más con esas situaciones en las que eres extrovertido. Como una vez estaba llegando temprano a una cena y una ex me estaba diciendo como, ah, es que va a ser muy incómodo. Yo, no te preocupes,
Sí.
somos conductores de televisión ambos. Esto va a fluir porque fluye. Aunque estemos remando en cajeta, esto va a fluir porque fluye.
Y se te, pero eso no es algo que se te dio natural, es algo que te forzaste a
Me
hacerlo
forcé
gracias a tu
a.
trabajo.
Es correcto,
Porque hay
sí.
demasiadas, mucha gente no lo sabe, pero en este tipo de carreras, más cuando vas en eventos en vivo, hay demasiadas interacciones incómodas que son prácticamente las mismas en distintas ciudades. O sea, son distintas situaciones con distintos nombres, güey.
Es algo, ¿cómo decirlo? Me di cuenta el otro día en el escenario, estaba dando show y en eso como que como que frenas y observas la situación. Y dije, aquí estoy yo en Mexicali gritándole a 700 personas las pendejadas que pienso. Y, sí. y todos están sentados así. ¡Oy! Como si fuese yo un qué, güey. Soy un preacher. Eso es, mi trabajo es eso. Me guardo en un avión, llego a un lugar en la noche y salgo a gritarle cosas a la gente y luego me voy a dormir. Y esa gente está de acuerdo. Sí, y por sí, eso sí. va. Porque dice, la vez pasada que vino estuve de acuerdo con las estupideces que dijo. A ver ahora qué dice. Si lo ves así, sí, se sí, hace sí. como un poquito más bizarro lo que yo hago.
Es que sí se asemeja demasiado a lo de un preacher. Y el comediante empieza no siéndolo, pero después pasa esto.
Como el fenómeno George Carlin, ¿no?
Chappelle, como Chappelle, se acaban haciendo muy sociales porque empiezan a darse cuenta de eso. ¿A ti te gusta o no te gusta eso?
Me gusta combinarlo. Me gusta como llevarte... Justo ahorita con el show que traigo, Falacia, es como que te voy llevando por un hilo y de repente rompo en estupidez. Y justo de eso va este tratado que es sobre la falacia de la comedia.
¿Falacia cuánto tiempo llevas tureándolo?
Lo escribí en pandemia, entonces tuve la oportunidad en pandemia cuando había shows en bares pequeños, etcétera, a probarlo. Entonces, honestamente, es un show que va ya bastante probado y tiene muchísimo corazón. ¿Sí? La verdad tiene, es el que más cariño le he puesto. Y cuando salga el especial, porque no los puedo convencer de que vayan al show. Eso, quien quiera ir, va a ir, porque son parte de esos discípulos que van al show y gritan ¡Oy! Pero que no, va a ver el especial y va a decir como, este idiota tenía razón, tiene mucho corazón este texto y es identificable.
Aparte, cuando salga este podcast, va a estar en Europa. Y menos del 0.5% de mi gente vive en Europa, entonces seguramente ya se lo perdió.
Ya se lo perdió. Me refiero al tour en general. No vengo aquí a Creativo a convencerte que vayas al show. Nah, eventualmente lo vas a ver si quieres verlo y vas a decir, este idiota tenía razón. Tiene esta cosita que es medio como un acto mágico, sin sonar cursi. Sí. Es como un acto de magia que de repente revela chistes que no esperabas que estaban en camino o que no veías venir y como que sorprende. O sea, tiene varios momentos en los que el público aplaude como de ¡oh! Como sorprendiéndolos. Y es algo muy bonito, la verdad.
¿Qué podrías compartir del especial? Siempre me pasa eso cuando hablo con gente que está a lo mejor promocionando una película porque no puedes hablar de la película porque no quieres spoilear a la gente. ¿Hay algo así o eso incluso también sería un spoiler? ¿Qué podrías compartir de falacia? ¿De qué trata? ¿Por qué se llama falacia?
Podría compartir que la falacia es parte de la comedia. Como yo te estoy dando un argumento que es faláctico para solucionar algo. Lo dice Dave Chappelle ahora que recibe el auditorio en la escuela, en la Duke Ellington. Dice,
¿Qué mamada que eso es un especial de Netflix.
Sí, o sea, eso es muy Dave Chappelle.
Un discurso de agradecimiento.
Un discurso de agradecimiento es un original de Netflix. Y el güey dice, entonces, cuando en el periódico salga que un conejo le disparó a un cazador, ¿tengo que explicar que es una caricatura? Cuando el güey dijo eso me explotó la cabeza porque de eso va falacia. Como yo te estoy dando un argumento nomás para que te diviertas, güey. Nomás para que te rías adentro de un auditorio y después te largues y sigas con tu vida. El comediante no es más que eso. Me paro abajo de un reflector para hacerte reír y ya.
Sí.
Ese tema en el que hay es una poesía y el discurso es... güey, ¿eres chistoso o no? ¿La gente se ríe o no? Es más difícil cancelar un chiste que está bien hecho porque está bien hecho. Es el famosísimo, ay, te caló, pero te dio risa. Exacto.
Pero también el parte del pedo del comediante es que un buen comediante no parece que lleva
claro, el meses, texto, meses el texto suena como espontáneo.
Esa ilusión de espontaneidad es lo que genera tanto la apreciación de Preacher, decir, no mames, este vato está en un momento de eureka, a la verga, o pinche una hora hablando así. Como profeta, y dices, a la vera, ¿cómo? O sea, si yo me puedo hablar ni de pedo más
allá. ¿Cómo conectó los temas? Ajá. De la nada estaba hablando de mascotas de cereal y ahora está hablando del avión presidencial. Tiene varias partes muy chidas, justo lo que es una partecita de crítica al gobierno, ¿no? Como que voy guiándolo y muy a la Chappelle, estar colocado en medio. Durante todo el punto estás colocado en medio. Entonces, la gente que es partidaria de un lugar político u otro lugar político va a estar de acuerdo contigo durante el chiste porque los agarras de manera pareja de la mano. Pero de repente hay un momento en el que pregunto, ¿cómo se llama el hijo menor del presidente? Y finjo que estoy como a medio... Sí. ¿Cómo se llama? Y la gente de manera instintiva grita el apodo. La gente grita ¡Chocoflan! Y les digo, es que son unos desgraciados. Porque cancelan a Chumel Torres por racista porque le dijo Chocoflan al hijo del presidente y no sabes que se llama Jesús Ernesto.
Sí.
Entonces, te colocas en esta parte en la que estás en medio. No estás burlándote del presidente, no estás burlándote desde el punto de vista del presidente. Si estás justo en medio. Ajá.
Sí, si te no, afrío con comer. Sí, claro. Y... Puta, por hablar del aire acondicionado se me...
Yo tengo que decir algo en lo que te acuerdas. Ver, tengo que disculparme contigo y con tu audiencia, porque, o sea, hay un elefante en la habitación que se me hace precioso que no saques, pero la última vez estaba hasta el riel. Me quiero disculpar contigo y con tu audiencia. Fue una parte baja de mi vida.
Pero ya lo hemos hablado en otros espacios, entonces por eso no...
Sí, pero específicamente sí, sí. Ahora la puedo voltear a ver más chido. Entré a una clínica y lo puedo voltear a ver más chido. Como, incluso son como parte de esas anécdotas que dentro de la clínica les decía... Güey, sí, sufran por lo que hicieron, arrepiéndanse de los errores, vienen aquí a corregir los defectos de carácter, pero también diviértanse con las idioteces que hicieron, güey. Sí. O sea, al final ya estás aquí corrigiendo tu camino, güey. Diviértete con eso, güey.
¿Tienes la colección de anécdotas? ¿A eso te refieres o a qué?
Es correcto, tienes una colección y esa es una de ellas. Digo, no es nada chistosa en retrospectiva, pero bueno, ahí para el público está como, ya, man, es cuando el Richie fue hasta las nalgas con el Roberto Martínez, güey.
Pero bueno, digo, no sé qué tanto quieras platicar de eso. Yo, no, por ejemplo, no sé qué es una clínica.
¿Quieres abrir esa puerta?
¿La quieres abrir?
¿La quieres abrir? La podemos abrir. La puedo abrir con confianza. Digo, si estuve hasta las nalgas en tu espacio, creo que no es coherente que esté muy sobrio en tu espacio.
¿No? Ok. ¿Estás, ya no tomas alcohol?
No.
¿Nada?
No, no.
Ok.
O sea, no nada. No creas que es como algo que termina satanizando, como ¡alejen el alcohol! Porque pude descubrir que mi grado de alcoholismo no llegaba a ese punto en el que acá te bebes el anjo, le echas gel antibacterial a tu café y ya traes un carajillo.
Sí.
No, no llegó a ese extremo. Pero te enseñan que puedes vivir sin ello de manera plena, templarte. Es eso, es templarte y está bien chida la vida ahora. Y me quería disculpar, de verdad, en espacio. Porque me había disculpado en Ñam Ñam, pero me quería disculpar en este espacio. Por ese contenido
no, tan desastroso. No, yo al chile te lo pido también de compas y te lo dije en su momento. Yo me quiero disculpar por no corroborar en si sacar el episodio o no, porque quizá...
Nah, lo tenías que sacar. Para mí es un acto muy cobarde ir a un lugar, decir una sarta de idioteces y entrar bajo mi responsabilidad en ese estado y después hablarte y decirte, oye, Roberto, ¿podrías no subir el episodio? No.
Yo lo hubiera entendido perfectamente y la razón por la que no pregunté es porque me acuerdo que en tu programa dijiste eso. Porque sí, me comentaste y fue de que bueno, está bien, entonces hasta se me sentía raro confirmarlo. Sale el episodio, la neta a mí me gustó mucho el capítulo, a pesar de que estabas hasta el rifle, yo me puse pedo, digo, el pedo es que yo te quería alcanzar, yo siempre soy muy, a mí me gusta siempre estar en una sintonía con mi invitado, pero llegaste con mucha disonancia, entonces sí, yo me empecé a fundear cervezas.
Tenía un podcast con la banda Bastón, en donde había bebido mucho tequila en ayunas, porque ya bebía en ayunas. O sea, ya era como que bebía para estar nivelado, pues. Entonces, si te das cuenta, en ese programa, por más que estoy borracho, hay coherencia en lo que estoy diciendo, entre comillas.
Sí, no, sí la hay.
Estoy platicando las anécdotas bien, etcétera. Porque ya era un alcohólico funcional. Ya estaba en ese nivel, como Mad Men. O sea, estaba yo en una junta y me servía un whisky y así podía empezar el día.
¿Y todos los días tomabas?
Prácticamente, ya cuando era el final, por lo que decidí entrar a la clínica era porque ya había una dependencia física. Ya sentía yo que me iba a morir si no traía unas 7, 8 cervezas encima.
A la verga.
Entonces, dije, me voy a morir, güey. O si no me muero, se va a morir mi persona. Y la persona es lo que detiene la personalidad y la personalidad es la que da los shows. Entonces, lo que más amo en la vida se me va a acabar porque me estoy acabando la vida. Voy a ser un pinche robot ahí valiendo madres. ¿Y
qué tanto duró? ¿Cuándo empezaste a dar cuenta que era un problema? ¿Y qué tanto de tu personalidad? Porque digo, yo nunca he tenido un problema de alcoholismo, que yo sepa, pero sí te puedo decir que en situaciones sociales el alcohol para mí es esencial. ¿En el escenario también lo usabas para entrar a un cierto mood? ¿Ya no lo usas? ¿Cómo te sentiste? ¿O cuándo te diste cuenta de si fue un problema, en qué momento?
Mira, afortunado o desafortunadamente, tuve un tropiezo hace mucho en un escenario en Querétaro en el que la gente se dio cuenta que estaba borracho en el escenario. Entonces, desde ahí dije, no friegues lo que más amas. Y desde hace mucho me subía con un café o un carajillo al escenario, una o dos cervezas simplemente en lo que esperaba, ¿no? Te das cuenta que lo único que tienes que hacer es templarte y esperar. O sea, como que al ser humano a veces nos cuesta mucho hacer esto, güey.
Sí.
Y de eso estábamos hablando al principio, ¿no? Pero reconozco que soy esa persona, entonces pues prefiero hacer tuturuturu que decirte, sácate unas chelas y ahorita nos mamamos para que yo pueda estar tranquilo de que la situación está fluyendo sin que yo influya en ella, vaya la rebusnancia.
Sí, que al principio se vuelve un recurso para garantizar que haya algo sucediendo.
Pero
¿no?
El tema con el alcohólico es que no sabemos... Esto que dice Joe Rogan, ¿no? Dice, el alcohol es chido, güey, te da superpoderes. Y es algo que en el proceso de clínica tuve que reconocer. Dije, esta madre da unos superpoderes increíbles. y te topas con eso, que es, vamos a perder esos superpoderes por todo lo que conlleva. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y el tema con el enfermo alcohólico es que tú te tomas dos cervezas, un tequila y dices, tengo que grabar al rato. Yo me tomo dos cervezas, un tequila y digo, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Ya traigo caliente el hocico! Y una vez que reconoces eso y hallas la cantidad de herramientas que existen, fluyes bien chido. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy estúpido. ¿Has visto ese video en el que una morra le da de comer plátano a su conejo? No. Y llega y le canta como, ¡echa el día del plátano! ¡Sí!
No, ¿quieres que lo busque? Lo puedo buscar.
¿Nos vamos a convertir en ese podcast?
¿Quieres buscar el...?
No, mira, te lo puedo poner en contexto.
Si sale conejo plátano en la primera búsqueda...
Definitivamente va a salir porque es un video mega viral.
¿Este? Comiendo plátano. Eating banana, my bunny.
No, ese no es. Es súper viral. Bueno, busca el día del plátano. Entonces, en lo que lo buscas te platico, güey.
A ver.
Pues es una morra que le da plátano a su conejo y le emociona muchísimo hacerlo. Ah, ese es un remix, obvio. Ya hicieron remix en YouTube. Pon el remix porque es pegajoso.
Mira, ese es el primero, ¿no?
Ese es el primero, pero yo que tú pondría el remix porque es el que tiene 18 millones de views.
Siento que va a haber copyright en el remix. Bueno, ya.
¡Chichiñol! Entonces, el video son como un minuto y medio de esta morra diciendo, ¡ah, chi! ¡El día del plátano! ¡Gracias, mami! Y dicen mil chingaderas. Y lo puedes ver y burlarte y decir, ¡qué ridículo! Pero quiero que tú te respondas, ¿qué te hace tan feliz como a esa morra darle plátano a su conejo, güey?
Sí.
Y ahí es cuando te das cuenta que no tienes hobbies. Porque cuando me respondí esa pregunta dije como, ponerme hasta el pito. Y dije, necesitas encontrar algo, güey. ¿Cuál es tu maldito día del plátano? Y como nuestros trabajos son hobbies, porque estamos haciendo lo que soñamos y empezamos haciendo sin tener un ingreso, simplemente por el amor a hacerlo, resulta que entras ahí como en un limbo raro en el que tu hobby es tu trabajo, entonces no tienes un hobby y cuando tienes tiempo libre te terminas destruyendo.
Claro. Sí, esto pasa y fíjate que no, o sea, no había pensado en la implicación de que como tu trabajo es un hobby, algo que solamente hacías por diversión, ahora lo haces por dinero, porque en teoría, y de hecho en el libro El Arte de Perder, el último capítulo hablo de esto.
No se lo pierdan, compren su libro.
El capítulo se llama Una vida bien vivida. Ajá. Y hablo sobre una, hay como una anécdota de Aristóteles que dice que una vida bien vivida es una vida llena de intelecto. Y a intelecto se refiere a encontrar cosas y pasiones que te recompensen por el simple hecho de hacerlo. Que eso por definición son tus hobbies. Que puede ser, digo, puede ser un hobby como a lo mejor, no sé, la comedia. Pues, o puede ser actividades tan sencillas como pasar tiempo con tu familia, pasear a tu perro, darle plátano a tu conejo. Pero cuando tienes esas cosas y las metes dentro de una arquitectura de no, vamos a buscar esta recompensa de hacerme más famoso o ganar más dinero, conflictúas, güey. Porque claro, a lo que gravitas naturalmente es a tu hobby. Si tu hobby es este pedo, pues entonces ¿cuándo descansas? Entonces necesitas esos escapes.
Es la teoría que yo doy, se llama la teoría del Playmobil. Okay. ¿Has visto una caja de Playmobil, güey?
No, ¿qué es eso?
Sí, wey, el Playmobil, el monito Playmobil.
No sé qué es un Playmobil.
¿No sabes lo que es un Playmobil? Señor Roberto no sabe. Roberto Martínez no sabe lo que es un Playmobil. Claro que sabes lo que es un Playmobil. ¿Este el es juguetito, un Playmobil? Ese es un Playmobil. No, ¿Nunca habías visto un Playmobil?
Jamás he visto un Playmobil. ¿Qué es esto? Es como un... Es un muñeco...
A ver, ¿qué? Güey, es un juguete infantil. Cualquiera persona jamás ha tenido un Playmobil en la mano. En la vida habías visto un Playmobil.
Jamás.
Bueno, qué chido que aprovechaste para investigarlos. ¿Ya te diste cuenta de los Playmobiles? Que están... Siempre están haciendo algo, güey.
Sí.
No hay uno viendo la tele. Están en un... Ese está en una combi. El otro trae un balón de fútbol. Este que es nuevo, que nunca había visto, que es pastorero. Abre cualquier Playmobil, ¿ya viste?
Sí, este está manejando
el camión. Se va a bucear.
La tirolesa.
Entonces, no hay un Playmobil sentado con una chela en su sillón. Conviértete en un Playmobil, porque es con lo que todos, menos Roberto Martínez, jugábamos de niños.
Yo jamás, no sabía que esto existía.
Ser algo en tus ratos libres y ser algo en tu vida personal. Y si eso lo malgastas en estar ebrio, se te va energía, llegan las ansiedades, llegan las tristezas, porque te puedo... Vengo de una clínica para explicarte el porqué de las ansiedades en la cruda. Uno, cuando se pone hasta el riel de X o Y, comete errores personales, ¿no? O sea, existe la cruda física y la cruda moral por lo que arrastras que hiciste en la peda. Y al día siguiente juega la ansiedad, porque lo que tú quieres es demostrarte en ese momento que no eres esa persona que fuiste anoche. Pero para demostrarte eso, falta mucho tiempo. La única manera de mostrarlo es dejando pasar el tiempo, demostrándote que no es esa persona. Y ups, al ser un enfermo alcohólico, vuelves a tropezar con ese error y vuelves a otra vez a este ciclo en el que es domingo y no ha pasado más de 12 horas en las que puedas demostrarte que eres una mejor persona. Entonces, por más que te pidas de comer y te duermas una siesta y te hidrates, tienes una ansiedad, porque la ansiedad, parte de las características bases que quieres estar en otro momento. Claro. Llámese futuro, llámese pasado. Tú quieres estar en tu cruda, en el pasado para tomar menos, o en el futuro para demostrarle a las personas a las que les fallaste en tu borrachera que no eres esa persona. Ups, güey.
Nunca había pensado así. O sea, esa definición de cruda moral está cabrona, güey. Con razón que creen que eres un preacher, güey. No. Sí, pero sí está bien que, o sea, nunca había pensado que era porque quieres demostrarte a ti mismo que no eres lo de anoche, pero para eso solo puede pasar el tiempo. Sí. Entonces no hay nada que te llene ese vacío.
Y te encuentras con que, no manches, la próxima semana es el machaca, güey. Obviamente no me voy a demostrar que soy mejor persona. Voy a volver a tropezar y me voy a volver a poner pedo. Porque ya está como dentro parte de ti. Y entonces eres miserable porque esperas el viernes. No seas miserable y solo vive el día.
¿Cuándo entraste a esta clínica, güey?
El 31 de mayo. Estuvo bien rockstar porque salí para hacer unas fechas. Así como rockstar en la clínica. Hasta luego, compañeros. Se cuidan. Les traigo unas anécdotas del exterior. Es imposible salir de una clínica. No puedes frenar el tratamiento. ¿Cómo es tu pase? A menos que hagas stand-up comedy. Entonces te sales, haces unas fechas en... Haces las primeras fechas de tour en Morelia.
A ver, mueves tu cabeza con el micro. Entonces voy a tomar muy en serio la posición.
Ahí está. ¿Así?
Sí, sí.
Listo.
Saliste de...
Salí y reingresé.
¿Pero lo hiciste público esto o no?
No, hasta ahorita lo estoy haciendo Órale, público.
Yo no sabía.
Sí, sí, es un buen espacio, ¿no? Donde estuve hasta ganando hacerlo público.
Agradezco la confianza, güey, la neta, no sabía. ¿Y cuándo saliste?
Estuve ahí un poquito más de un mes por el tiempo que salí y reingresé, pero fue justo cuando empezaba el tour. Entonces yo decía, no puedo empezar el tour cancelando fechas porque eso no se ve bien, pero el tour ya está planeado y yo tengo que entrar a desintoxicarme porque si me aviento así el tour, voy de nuevo. O me muero físicamente o me muero personalmente y voy a ser un maldito zombie de tour pasándola del carajo. Y 31 de mayo fue que entré, me fui a Las Vegas a despedir. Mi terapeuta me decía, no tienes que hacer eso. Eso es algo que tú te inventaste.
Pero te hiciste despedida.
Me fui en grande. O sea, siendo el imbécil que soy, el cocodrilo turbo, entré borracho a la clínica. Porque sabía que era mi última.
Sabías que iba a ser la última.
Sí, es correcto. Ahí me inyectaron un pinche, no sé qué, me inyectaron que me quedé jetón. Y estuve como 18 horas aislado de la clínica en lo que me terminé de desintoxicar. Y luego ya entré a mi tratamiento. Pero lo que me decían es, te clavaste mucho en el tratamiento desde el principio, güey. O sea, de repente veía los pasos, por ejemplo, porque los pasos los vives diario. Los 12 pasos los vives diario. Diario estás interactuando con ellos. No es como, ya lo pasaste, no es un nivel de Mario Bros. Y me llamaba mucho la atención el tercer paso, que es aceptar que el poder superior, aceptar la voluntad del poder superior, ¿no? El primero es reconocer el alcoholismo, el segundo es reconocer al poder superior y el tercero es aceptar su voluntad. Entonces me atoré en ese paso y le fui a preguntar al doctor de la clínica, ¿qué significa este paso, güey? No lo entiendo bien. Me dice, ¿crees o no crees? Y yo, vamos a decir que sí, para que me lo expliques más rápido. Me dice, te voy a dar la versión para los que no creen.
El o tercer sea, no te paso, creyó que creías.
No, me dijo como, es que es la más sport. O sea, para que la puedas dar allá afuera. Porque la... Me dice, el tercer paso es aceptar que eres parte del mundo sucediendo. Y creo que la pandemia fue gran parte... lo que le caló al ser humano, y de esto hablo en el show, lo que le caló al ser humano en la pandemia fue darse cuenta que sus pérdidas, muertes, o todo lo que nos pasaba no eran tragedias, sino, sin ánimo a sonar como fucking Joseph Stalin, eran parte de una estadística. Entonces, una tragedia que te sucedía a ti, no, te diste cuenta que era el mundo aconteciendo. Y precisamente eso es reconocer el tercer paso. El mundo acontece y tú eres una... Sí, sí. Chingaderita, si eres una billonésima parte de todo lo que está aconteciendo y lo que te pasa a ti no es una tragedia que el destino te tenía, es una serie de coincidencias que acontecen. Y cuando tú aceptas esa voluntad, que es, de nuevo, no te quiero vender a Dios, el mundo sucediendo, el mundo gira, güey. Si yo ahorita salgo de aquí, me tropiezo y me mato, tú vas a seguir haciendo creativo, güey. Sí, y vas a seguir haciendo tus programas y nomás cuando ve el gang y le vas a decir, eso va todo, se resbaló ahí, güey, aguas. Y ya, pero el mundo va a seguir sucediendo.
Esa definición del mundo siendo una película que pasa independientemente de si tú como pixel estás ahí o no.
Más ahí. Sí. Y lo que te sucede es el mundo sucediendo, no es una obra del destino, el universo. Perdón que te lo spoileé, pero los planetas y las estrellas no te tienen nada preparado.
El universo ni te topa. La neta, güey. Sí, ese paso para muchos y también... me pongo en tu lugar, hubiera sido el más difícil, pero a fin de cuentas, muchos encuentran esa narrativa o esa, como no sé cómo lo describiste ahorita, sino que el universo está pasando como un ente que tiene una voluntad a la que tú no tienes acceso, pero también puede ser...
Es el mundo girando y no se detiene, literalmente no se detiene, güey. y así como de repente se cae un café, de repente te pasa algo horrible, y claro que es de la chingada, y nos cuesta asimilarlo porque somos humanos y somos especiales y tenemos materia gris, pero así es, güey. Y sí, cuando aceptas eso, que es desde lo más básico, que se te mete un coche en la fila o alguien en la fila de las tortillas, dices, al rato voy a llegar por mis tortillas, y ya, güey, no tengo ningún problema. Y eso les decía a los compañeros en la clínica, les decía, güey, no se sientan mal estar aquí. Están aquí adquiriendo conocimiento que allá afuera no existe. Estamos teniendo terapias diario, diario estamos interactuando, diario estamos teniendo aquí superpoderes, güey. Admitan que también como adictos están recibiendo algo por ser adictos, güey. Sí. En vez de ver la tragedia.
¿Qué tanto tardaste en entenderlo así? ¿O desde un principio ya como que lo verbalizaste? ¿O al principio sí fue que, ay, tengo que meter este elemento de Dios que...?
No, simplemente era como aceptar los pasos para irlos cumpliendo y estar como más cerca de, como de ese, no camino a la sobriedad, sino a ser una mejor persona, demostrarte a ti mismo que eres una mejor persona y diario aceptar tus errores y diario buscar cómo corregirlos, eso es, en general.
Tú como cuando estás dentro de esta clínica, te dicen, eres nivel tal dependiendo del paso, o es, o sea, por ejemplo, puedes estar en el paso 3 y te dicen, no, que ese vato es nivel 3, o estás... viviéndolo todo.
Es algo que me encanta de la clínica. Había una persona que había sido embajador, había personas con muy buenos puestos, había personas que había morrillos, también eso me dio mucha risa. Cuando entré, salí con mi suero a sentarme un rato al pastito en la clínica y se acercó un vato y dije, este es como hijo de la dueña o algo así. Me dice, ¿tú por qué estás aquí? Y yo, por borracho. Y me dice, yo estoy aquí por cristal y heroína y yo a la madre. Sí. Y los molestaba porque no, necesitas de otra. O sea, pasas 30 días ahí, güey. ¿Sabes que había un salón de eventos junto a nuestra clínica? Todos los sábados había bodas. Entonces tú estás en una clínica sin nada que hacer, sentado así existiendo, dejando que el tiempo pase con un cigarro en la mano y escuchas... O sea, el motivo por el que entraste ahí está sucediendo. Y
estás con un cigarro en la mano, o sea, ahí el cigarro
es, ¿no? Ahí sí era permitido. Yeah. Seguí de algunas clínicas en las que no es permitido, lo cual se me hace como bastante ridículo. Aquí podías fumar cínicamente donde fuera, cuando fuera, todo el tiempo. Y justo eso, como, hey, burlémonos, vamos a reírnos un rato de esto, güey. Yo les decía, no puede ser que se metían drogas tan nacas, güey. ¿Cómo que cristal, güey? Para reírnos, ¿no? Sí, para claro, poder verlo desde otro punto de vista. Claro que hay momentos serios y claro que entra el drama y claro que lloras y había una chava que extrañaba a su hija. O sea, como historias muy bonitas porque aparte te terminas haciendo como familia allá adentro.
Claro.
Estás con 12 personas que ves diario. Tienes que velar por el interés de ellos. O sea, se sentía casi que un versus entre sí, los adictos y los de la clínica, ¿no?
Y también la comedia se vuelve algo necesario, digo, no me atrevería a decir para todas las personas, pero me imagino que estando en una posición de, por ejemplo, el mote de alcohólico o el mote de, incluso con gente que es enferma terminal, muchas veces la comedia los evade porque sí, cuando los ven dejan de contar chistes. Entonces imagínate estar en esa posición de llegar a un cuarto y todos están riendo y como tú estás, como que todos son más cuidadosos y sientes que de alguna forma desmantelas la comedia. Y tú dices, no, güey, yo quiero estar involucrado, yo quiero estar presente.
Aquí era algo muy mágico, que todos estaban en una situación tan oscura, tan del carajo, que podías bromear sobre lo que fuera y de las personas que era como, puedes hacerle una broma a tu compañero que es alcohólico porque tú estuviste en una igual, güey. Sí. Entonces podías hacer todo tipo de bromas y nos reíamos mucho y compartíamos muchísimas anécdotas y lógicamente seguimos en comunicación, seguimos llevándola chido. La verdad sí es un grupo bastante, bastante bonito. Shout out a los de la clínica.
Oye, digo, si no quieres contarlo con toda confianza, no te voy a escarbar, pero ¿hubo algún punto en el que decidiste entrar? O sea, porque hablas de una muerte física y tanto personal. La parte personal lo entiendo en el sentido de que, bueno, pues ir hasta la madre a lugares en donde te presentas, pues va a ser un deterioro a tu carrera. Pero físicamente, ¿por qué te empezaste a preocupar si es que quieres...?
Físicamente me daban unas taquicardias bien.
Sí, o sea, era una dependencia real.
Física. Era dependencia real. Y ya anímicamente no estaba bien hasta que volvía como a equiparar cierto nivel de alcohol. Entonces, justo me desperté en Guadalajara. Te mentiría si te digo que recuerdo la fecha. Acababa de ir al Corona Capital y acababa de tener como varios tropiezos de orgullo. Y en ese momento me desperté y dije, ya...
¿Por qué tropezas de orgullo? O sea,
como idioteces que haces, ajá, de que te caes o alguna idiotez así. Yeah. De que, ay, este raspón, ¿cuándo fue? Y dije, ya, voy a entrar. Y entonces iba a tocar ya Quiet en Las Vegas.
Pero ya
tenía mis boletos.
Y de que, bueno, voy a entrar.
Todo el viaje en Las Vegas me aventé ebrio. No estoy recomendando esto. Si ustedes están sobrios y entran a una clínica, háganlo allí, así ya. Pero yo, en necio idiota, en Richo Famil, sí, borracho, me aventé todos esos días. Me aventé, ya que sabía que iba a entrar, me aventé como 10, 12 días seguidos en estado de ebriedad.
Órale, güey. Y luego entraste a la
sala. Entré en pijama a la clínica. Sí. Me acuerdo que mi mamá llegó por mí, o sea, le comenté a mi mamá esto, me dijo, muy bien, hijito, felicidades. Llegó mi mamá por mí, bajé en pijama y me serví un gin de desayunar. Y me dijo, Ricardo. Y yo, le dije, ya. No pasa nada por mis fachas ni por este gin porque voy a entrar a curarme.
Pero, o sea, ¿tomabas gin también en el desayuno o eso nada más
ahí
fue
ya
por Rockstar?
Ahí ya era, o sea, la debacle. Ya era nada más no sentir. Me costaba mucho sentir, que es algo que le pasa al enfermo alcohólico. Está viviendo dolor y para no sentirlo, pues, te dopas y dejas de sentirlo y la vida vuelve a estar padrísima. Entonces así fue como decidí entrar. Y... error.
Sí, error.
Sí, güey, no quieres estar ahí crudo en una clínica. Ahí con las ansiedades en el bajón.
Y no te daba, o sea, no te está dando una cruda todavía más terrible ahí.
No, yo me sentía como completo así. Yo fui, cerré mi ciclo, vi a Jack White en Las Vegas, hice lo que se hace en Las Vegas.
No, aparte, esa es la primera vez en donde en la cruda moral sí pudiste hacer algo. Que te comprobara que eres una mejor persona.
Sí, como, le pinté dedo al profe, pero ya había hecho la tarea.
Exacto, de que, güey, pues el chile me puse hasta la vera, pero estoy en una clínica, entonces había un... O sea, no tuviste cruda moral.
Este escuincle está bebiendo frente a su mamá en el desayuno. Ya, pero ya. Y me acuerdo que empaqué un Nintendo Switch y, lógicamente, te lo quitan. Te quitan todos los electrónicos.
No puedes tener ningún...
Es mágico, es muy mágico. Aprendes a estar contigo y a lidiar con tus emociones. Y cuando salí unos días a hacer fecha de tour, vi a mi terapeuta y le dije, es que estoy encabronado con tal familiar por esto, esto, esto y esto. Y dije, ¿qué hago? Y dice, te vas a ir a tu casa y lo vas a sentir por primera vez en años.
Sí.
Entonces ahí administras tu realidad, es lo que digo. Administras tu realidad. Y si de repente llega el craving o la ansiedad por consumir, te recuerdas a ti mismo que tu corazón está funcionando bien, que tus órganos están enteros y tu cabeza está bien y la ansiedad es pasajera. Dejas que se siente un ratito en la sala, eventualmente se va a alargar.
¿Este pedo era algo que tenías años con o se agudizó mucho en los últimos años o siempre...?
Siempre estuvo el problema, pero en la pandemia se agudizó muchísimo.
O sea, me da la impresión de que como que siempre lo supiste, de cuando menos en el último año, de que bueno, eventualmente voy a terminar ahí.
Sí, lo tenía claro. De hecho, mi plan era terminando el Tour Falacia. Pero te digo que cuando desperté en Guadalajara después de ser Corona Capital, uf, Kamasi Washington y Blondie.
Kamasi Washington y Blondie.
Ajá, tocó Kamasi Washington, tocó Blondie. Increíble. Pero al día siguiente yo dije, me voy a morir. Y si no me muero, se va a morir la persona. ¿Qué te está diciendo? Se me fue en
un problema que se agudizó.
Sí, ya estaba identificado desde hace un rato. Ya había considerado la clínica, etcétera, pero lógicamente es muy difícil ponerle alto. Sí. O sea, la bebida en el imaginativo, en el social colectivo mexicano, colectivo iba a decir, en el social colectivo mexicano es parte de. Cuando tuve la oportunidad de ir al Mundial de Rusia, donde me caí de hocico por estar borracho, o sea, tengo una buena colección de anécdotas de tocar fondo.
Sí, vi que en Deportología salías todo. Pues
corre todo madreado, ¿no? Deportología. Y en el México-Corea, en el medio tiempo, había una fila para las cervezas rodeada de gente vestida de verde con su playa de la selección mexicana. Y recuerdo que volteé y dije, voy a contar a la cantidad de coreanos que hay aquí. Vi a dos coreanos en la fila porque todos los demás estaban sentados en el lugar del estadio esperando. ¿Qué pasa? Es parte de nuestra cultura. Ponernos hasta el culo, es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, como José José, ay, me está raspando la garganta. Hay fútbol, obvio, vamos a tomar. Hay carnita asada, obvio, vamos a tomar. Y entonces tienes que empezar a administrar esa realidad en la que tu vida puede ser la misma que cuando eras morro, güey. Divirtiéndote un chingo sin la necesidad de beber. Claro que es difícil. Pero... Sí.
El pedo también del alcohol es que muchas veces es el piso en donde después se desencadenan otras cosas. Por ejemplo, los que son adictos a la coca, el alcohol es el principal trigger.
Sí, claro.
Y si dejan la coca, dejan el alcohol. Y para muchos otros vicios. Entonces el alcohol se vuelve como este tapete en donde si lo quitas se cae todo. Por eso es tan difícil arrancarlo. Porque el alcohol implica tanto ser el estimulante para relaciones sociales, también
el lubricante
social. Y para muchas otras cosas, digo, afortunadamente no lo ataste con tu persona en el escenario, pero pudo haber sido el caso en donde atas tanto de ti a la sustancia que quitarlo es resignificar todo eso y a ver dónde caes. ¿O no estás de acuerdo?
No, estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que lo que sucede, al menos lo que yo puedo ver como mi carrera estando, pero porque en la clínica muchas veces cuando hablábamos del como el tema personal, todo en mi camino estaba plagado de comedia, stand-up y mi carrera. Entonces, lo que sucede, al menos en mi caso particular, porque me decían, es impresionante cómo eras un adicto tan funcional, güey.
Güey, fuiste a mi podcast, estás hasta el pito, e hiciste el podcast y luego hiciste el de Ricardo Pérez.
Ricardo Pérez, qué vergüenza, ¿no? Me tengo que disculpar también con Ricardo Pérez.
Pero, güey, o sea, el grado de funcionalidad de...
Porque amo mi trabajo. Sí. Entonces, al amarlo tanto, valoras ese tipo de momentos. Estaba yo una vez dando un show... Igual en Querétaro, y estaba yo tan pacheco, que me senté a la mitad y pensé, puta, todavía me falta la mitad, qué hueva. Y ahí es cuando dices, si lo que más amo no lo estoy disfrutando, voy por un muy mal camino. Entonces, la parte laboral siempre estuvo protegida, pero lógicamente el vicio era tal que ya hacerlo se convertía un poquito en un lastre.
Ok. ¿Y cómo desmenuzaste la parte de alcohol y la parte de mota?
Lógicamente uno es muchísimo más agresivo que otro, sí, ¿no? Sí, son... Pero por mucho, en la clínica yo siempre preguntaba, oiga, ¿esto aplica para mota?
¿Y qué te decían?
Lo que hace específicamente la mota es que te... no recuerdo cómo se llaman estos tunelitos por donde pasan las endorfinas. Uh-huh. Y hay un momento en el que cuando genera adicción, porque genera adicción, estos tunelitos se bloquean y solo se pueden desbloquear o con nicotina o con marihuana y, o con la bebida.
Ya.
Entonces ahí es donde
genera
la dependencia física, que es el famosísimo, es que me doy un gallo y me pongo bien creativo. Ajá, porque volviste a destapar eso que tendría que estar destapado para que tu creatividad así fluyera, pero necesitaste darte un toque para destaparlo. El alcohol es el que es una maldita porquería. Ya, le haces una carta a la sustancia.
¿Le haces una carta a los
estantes? Sí, mi carta a la mota era como, la flor más bella del... ¿Qué digo? Elegido del mundo.
¿Y la del alcohol?
Acá bien agresiva, de que me hiciste caer física. Y como... Es, literal... No, ¿cómo es este? Figurativa y literalmente. Me hiciste caer metafórica y literalmente. Acá de que maldito alcohol. Y luego la quemas y te pone una canción. Y yo escuché San Lucas de Kevin Carl. Y estaba yo acá. Dile, ya, tus papás.
Oye, ¿y esto se desencadenó desde que te dedicaste profesionalmente a la carrera de stand-up o lo traías cargando incluso antes?
No, porque te lo pregunto. Te das cuenta que lo vas arrastrando desde un poquito antes y te das cuenta de no culparte porque ves el origen de tus alcoholismos. O sea, en terapia surge el famosísimo, ¿y papá dónde estaba ahí?
Sí.
Y atas los cabos y dices, wow. Y no voy a culpar a nadie y me voy a perdonar a mí y voy a perdonar a esas personas. Que es un ejercicio bastante largo y fuerte, pero bastante bonito en el que perdonas a las personas que te ofendieron sin decírselos, no llamas y, oye, bro, nomás para platicarte que soy superior a ti, te perdono. No, las perdonas aquí adentro en tu corazón y pides perdón a todas las personas que de manera pequeña o grande les causaste un daño mientras estabas en la sustancia o por lo egoísta que te vuelve la sustancia a largo plazo,
¿no? O sea, de ahí salió lo de porque me acuerdo que me contactaste después que andabas en un tour de disculpas. Salió de ahí.
No, estaba previo. El tour de disculpas era porque estaba muy avergonzado, pero seguía tomando. Ahora tenía que venir a tu podcast y pedirte perdón a ti y a tu público, específicamente porque tú lo surfeaste chido, intentaste alcanzarme y todo. Bien. Pero el público dijo, ay, qué chido, un creativo nuevo. Y un cabrón acá.
Sí, digo, también creo yo que la opinión de mucha gente, o sea, a fin de cuentas el capítulo, si tú lo analizas en like, dislike, me imagino que tiene muchos más likes que dislikes. El peor es que el comentario, la persona que está cagada es la que se motiva a comentar. Un güey, si le gusta un video, no va a comentar, me gustó el video.
El tema ahí es que es un gran documento para revisar ahora.
Sí.
Y es justo lo que te decía de voltear a ver nuestros errores y reírnos de ellos, ¿no? Entonces, existe un documento del cual siento vergüenza, pero es importante que esté ahí. Y creo que la gente lo va a poder ver distinto ahora. Y a pesar de que quien lo aceptara, etcétera, yo sé que ese programa pudo haber fluido de una manera distinta si yo no hubiese llegado en ese estado.
Digo, afortunadamente aquí estás y tenemos es que eres un infinitas tipazo, oportunidades
lo tengo que reiterar.
De reescribirlo.
Ya sé, güey, que lo he hecho antes, pero la gente no sabe lo gran tipo que eres. La gente sabe que eres creativo, que no eres inteligente, que eres líder, pero no saben que eres un gran tipo, güey. Y justo te iba a decir ahorita que estamos platicando de las actividades de Playmobil, yo tuve el placer de cenar contigo. Me estabas platicando de tu viaje a Suecia, donde fuiste a ver a Ava 2, güey, sí, por lo que me mencionabas. Y te dije, ¿qué hiciste allá? Ah, pues peleamos y comimos y jugamos fútbol, hicimos deporte. Y yo nomás pensé, Playmobil. O sea, no sabes lo que es un Playmobil, ¿verdad? Claramente.
Ya, ahora ya lo sé. Es un muñequito que tiene una labor.
¿Y cómo la pasaste en Suecia?
Bastante chido,
güey. Bastante chido, jugando fútbol, haciendo deporte, yendo a comer rico. Sí. ¿No, no te obligaste a las actividades que tiene un resort en Las Vegas, por ejemplo, ¿no? O lo que es Nueva York. Estabas, sabías que ibas a un pueblo que a pesar de ser bonito no hay mucho que hacer. Y las actividades fuiste tú el que las creó y fuiste tú el que las
hizo. No es algo común, o sea, realmente sí fue algo premeditado, decir, no queremos tener un viaje turístico de ir a conocer a la estatua de no sé qué chingados y la iglesia de San no sé quién verga. No era, o sea, premeditadamente no era, no queríamos hacerlo, sino que queríamos realmente descansar y vivir una vida local. O sea, nos acabamos quedando con la mamá de mi amigo, nos cocinaba, o sea, era fue una experiencia bien bonita, güey.
Porque te permitiste vivirla. Sí. Y fuiste con ese objetivo de abrirte a la experiencia y templarte ante tu tiempo y lo que sucede al ritmo de un pueblito.
Lo chido, ya que estamos mamando a los Playmobiles, es que tienen, y esto es algo que creo yo que se ha perdido con el transcurso del tiempo, los Playmobiles tienen trabajos muy claros. O sea, manejar un camión de punto A a punto B. Entonces, cuando terminan, ven manifestado qué chingados es lo que hicieron. Y eso genera una catarsis. Si tú vives un trabajo en donde no ves claramente lo que hacías, y la otra estaba platicando, no me acuerdo con quién, con un amigo que me decía, güey, es que yo mi trabajo era nada más mover números de Excel para acá, y pues yo tenía una métrica arbitraria que le seguía, pero yo no sabía qué chingados, qué implicaciones tenía. Si no tienes esa catarsis, te empiezas a volver locos. Los Playmobil sí la tienen porque el trabajo es demasiado evidente, ¿no?
Sí, exacto. El refrigerador que necesitaba unas Pepsis ahora está lleno de Pepsis, ¿no? Sí. Porque hubo alguien que las llevó ahí y entonces el camión de helados. ¡Tin, din, din, din! Sí. Llegan los niños. ¡Eh! Se van con helado. Hiciste algo y traes dinero en el bolsillo, ¿no?
Sí.
¡Oh, qué fuerte! Sí. ¡Qué duro! Porque a veces puedes estar ahí incluso en trabajos como los nuestros que son independientes, donde eres tu propio jefe, y puedes estar en ese vacío de no darte cuenta por qué te sientes miserable por tu trabajo y que justo sea eso, que no estás viendo.
El peor es que necesitas una catarsis y la catarsis te la da el arte o estos trabajos en donde ves manifestado tu trabajo en qué se hizo. Si no tienes esa catarsis, ya sea de publicar o de estar en un escenario o de moverte de un lado a otro y nada más estás en un tubo gigantesco en donde tu trabajo es mover A a B, pero no sabes ni qué chingados es A o B, no tienes esa catarsis. Entonces, ¿qué pasa? Te la reprimes. ¿Y cómo la sacas? Ya sea que te agarras a madrazos en un partido de fútbol que juegas en tu liga de los miércoles, que me toca mucho de eso, güey. Pues hace que de repente llegues a la madre, ¿por qué estás tan cagado? Pues porque tienes una represión, güey. O en un hobby. El hobby también, o sea, esa frase tan trillada de, oye, güey, consigue un hobby, get a hobby, es muy cierta. Necesitas tener una manera en donde canalizar esa frustración, porque si no, incluso en redes sociales, se la desahogas al primer pendejo que veas. Muchas veces nosotros somos esos primeros pendejos, pero dices, ah, mira, este carnal seguramente se equivocó, entonces, no sé, dejó un vaso en una mesa, vamos a desearle que él y toda su familia se mueran en un incendio mañana. Cosas que no tienen que ver con una proporción con la otra, y esa diferencia de proporción es la frustración que te genera no poder manifestarlo en tu día a día, güey.
Diría Horacio Villalobos, ¡mastúrbense!
O masturbarse, sí, al chile.
Justo lo que estás diciendo me recuerda a lo que te comenté de la cruda. O sea, puedes estar viviendo una cruda moral diaria, sí, en lo personal. Olvidemos lo de las sustancias. Esto que acabas de decir aplica igual. Vives, claro, una ansiedad y una frustración y no sabes qué es. Pues lo que sucede es que estás remando en cajeta sin llegar a ningún lado. Y ahí es donde juegan todas estas frustraciones que dices, ¿no?
Sí. O sea,
claro que te sientes desesperado, claro que te sientes triste, claro que sientes que no lo logras, claro que todas las pedas que te pongas no van a hacerte llegar a otro punto de vista. Y es porque no estás viendo resultados en... ¡Wow, Roberto! Sí. No lo había pensado. Está bien denso eso, porque muchas veces estás ahí y claro que no te das cuenta.
Sí.
Eso creo que es lo más grave, ¿no?
Porque no... Digo, nos podemos meter a un problema de incluso el sistema educativo. En el sistema educativo te educa a ser una hormiguita trabajadora. Y olvídate, güey, de si vas a estar contento, vas a ver tu resultado plasmado. Lo importante es que puedas entrar en el modelo de la máquina grande como un engrane. Entonces no hay ni siquiera bibliografía que te diga, oye, esto te puede pasar. Y cuando menos para mí, así ha sido. O sea, el no ver claro el resultado de trabajo definitivamente te frustra porque dices, ¿para qué chingados estoy haciendo todo esto? O sea, ¿para qué?
Y claro que juega el cursi, tú no te rindas nunca. Sabías que el coronel Sanders nunca, sí, se rindió y hasta que era anciano lo hizo. O sea, como claro que están esos ejemplos, pero al final soy humano y tengo, sí, sentimientos, ¿no? ¿Y qué crees que se puede hacer? Como para uno, identificar eso, y dos, poner manos a la obra. No, no en casos personales, sino genéricos, ¿no?
Yo creo que conseguir un hobby, o sea, yo creo que sí está neta, subestimado.
Sé un Playmobil.
Y se liga con lo de Aristóteles, o sea, a fin de cuentas, si tu trabajo no te da eso, que se vale, o sea, a fin de cuentas, así como nosotros lucramos de nuestros hobbies, que tampoco sería algo que necesariamente recomendaría, porque te puede llegar a pasar que lo que tú haces por gusto ahora lo metas en una arquitectura que al chile solamente lo haces por una métrica. Si consigues un hobby, es una actividad simplemente porque la haces, o sea, disfrutas el proceso y el outcome se vuelve una recompensa extra, empiezas a disfrutar el hacer las cosas y no solamente estás en un jueguito infinito de quiero más dinero, quiero más fama, quiero más X, y en donde nunca llegas ni siquiera a la montaña, a la cumbre de la montaña, porque siempre tienes una referencia de, bueno, ok, este departamento ya soy yo el jefe, pero está esto. O siempre te estás comparando automáticamente con alguien más arriba. Uh-huh. Entonces, para mí sería algo tan sencillo como conseguir un hobby, o sea, conseguir algo que haces por el simple hecho de que te gusta. Y eso se pierde conforme creces, porque matas a tu niño interno. Ese niño curioso, eventualmente sí. Lo acabas matando con los been there's and done that's de la vida adulta.
Piensa de morro, yo recuerdo eso mucho de morro, ¿no? O sea, como de repente ves a alguien que chasquea o que chifla, y pasas horas de morro. O sea, yo era como morro estar... Sí. Hasta lograr el... Me tomó días enteros, porque en mis ratos libres me ponía, ¿qué pasa? Perdemos esa capacidad porque tenemos un rato libre y ¡vamos a mamarnos unos botes, güey!
Sí.
¡Oye, está lloviendo, güey! ¡Qué bonito! ¡Hay que celebrarlo mamándonos, güey! Como que pierdes ese sentido que tienes cuando eras niño, que te da tanta dicha, ¿no? Meter un gol, si eres bueno, si eres malo, da igual, carajo. Pero ¿cuál es tu día del plátano?
Sí. Oye, ¿viste la película?
Golf, no sé, güey.
El golf es un gran deporte. ¿Viste la película, la última que sacó Luis y que, digo, sé que no eres muy fan de él, pero ¿viste su última película? Digo, ya viniste aquí a trashear a Luis y que, ¿verdad?
No, simplemente dije que lo que él había hecho causó cierto daño, sí. Y un chiste no causa tanto daño. Pero, maldito. O sea, es un ejemplo de uno de los mejores comediantes. El otro día estaba pensando como... Porque uno como comediante a veces tienes un show escrito. O ahorita estoy en este proceso en el que tengo que empezar a desarrollar el nuevo show. Y recuerdo esa entrevista que le hace Jerry Seinfeld. Dice, ¿cuántos especiales tienes escritos? 7. Y dije, claro, este güey es como Ronaldo. O sea, sí, trabajó mucho, se esforzó mucho, pero algo ya traía, ¿no? Sí. Como ese desgraciado en tu primaria que corría más rápido que todos. Así era Usain Bolt, ¿no? Era el más rápido de su escuela, pero un día dijo, voy a ser el más rápido del mundo. Y entrenó lo suficiente, pero algo traía.
Sí, claro.
Luis es así en la comedia. O sea, el hecho de escuchar todo lo que ha hecho o ver todo lo que ha hecho como comediante, dices, madres, ¿por dónde empiezo? Es como, sí. Como Dan Harmon como guionista. Dan Harmon, el creador de Community, que ahora va a sacar película Community. El Rick and Morty, un productor ejecutivo de aquellos, ¿no? Y como guionista de repente dices, voy a hacer todo lo que pueda, pero algo trae ese desgraciado, güey. Algo trae ese desgraciado extra. Y como comediante eso me pasa con Louis C.K. y con Dave Chappelle, que los veo en un nivel que es como... Estás nivel Dios, güey. O sea, pinche FIFA Premium, así cuando ya jugabas en nivel...
Legendary.
Ajá, sí. Legendary. Eres nivel Legendary. ¿Cómo que tienes 7 shows escritos cuando estás tureando uno, güey?
¿Pero viste su película?
No.
Vela.
Sí, después de mamarlo.
Era...
No, Louis C.K. O sea,
no quería entrar en la vergüenza o no de Louis C.K. Te quedamos detrás de la película. O sea, acá...
Es que en creativo demuestras, sí, que sabes cosas, ¿no? Entonces, mamá, sobre un tema que quería hacer eso.
Digo, wey, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿verdad?
No, vengo a romper el récord de los Rusarín. Creativo, 7 horas y media, estén al tanto.
Es que la película que sacó, la sacó con otro comediante que se llama Joe List. Y se trata justamente de un alcohólico. O sea, se trata de un güey que deja de ser alcohólico. Y las consecuencias que esto tiene en su familia. Porque así como... Hablas de que el alcohol está atado a muchas cosas de la estructura social mexicana. En Estados Unidos también pasa lo mismo, y más con cierta demografía de la que trata esa película. Y se me hace muy interesante, o sea, siento que aprovechando que sale Louis, la dirigió Louis, es una...
La voy a ver.
No sé, a lo mejor dices, no mames. Es como, por ejemplo, ahora que fui a Suecia, mi amigo sueco siempre me dice que, güey, me cagan que cuando estoy en Monterrey y le digo a alguien que soy sueco, alguien me dice, ah, yo tengo también conozco otro sueco, te lo presento. O sea, no quiero ser ese tipo de, mira, sí.
Eso le pasa a los gays, ¿no? Sí. Ah, yo conozco a un gay, tú eres gay, ustedes... No, güey, no. Yo tengo... Sí. Es orientación, no gusto directo, cabrón.
Pero es una gran película, vaya, es lo que te
digo. La voy a checar, sí. También recomendada para el público aquí. ¿Dónde está? ¿En dónde la veo?
La puedes comprar en su página.
Ok, la voy a comprar en su página. Como el Schultz, güey.
El Shulz también.
Cosa especial ahí en
¿qué, ¿qué opinas de esa forma de sacar cosas?
Me parece genial, pero necesitas tener una audiencia bastante cautiva. O sea, sí, por ejemplo, si la Cotorrisa ahorita hiciera algo así, millonarios, ¿no? Y aparte se llevarían la cantidad de views en especiales así, casi nivel Franco Escamilla. Entonces, estoy completamente de acuerdo. El Cojo Feliz hizo eso hace poco y le funcionó, como que sí, lo estrenó y eventualmente va a estar disponible en plataformas. O está, mira, traigo acá al, al profe Lizardo Aras.
Saludos al buen
Lalo. Shout out, una de las personas que más admiro.
Que una vez grabamos un capítulo de su show tomando, ¿te acuerdas?
Sí, que te diga algo ahí. Ahí no estaba ebrio, por ejemplo.
Otra gran
anécdota. Te sorprenderías, sí, pero era tal mi soporte de alcohol que nos tomamos todas esas fregaderas y lo rompí porque tengo dedos de mantequilla. O sea, soy una persona que tira cosas. Ahorita me preocupa bajar mi café. Cada vez que lo bajo siento que va como...
explotar, ¿sí? Uh-huh. No, ojalá que no pase. Ya se han caído cafés aquí, entonces no sería la primera y seguramente tampoco sería la última vez.
No, pero el mío lo guardas, ¿no? Como sí. Que, ay, ese es de Rich.
Ahí lo vas a firmar y lo vamos a poner.
Lo enmarcas como cuando Banksy mea en una pared.
Como tu mochila en Ciudad de México. ¿Te acuerdas que la gasté como 2 semanas ahí, güey? Siempre que qué pedo, oye, güey.
Ahí es otra, pierdes ya, un chingo de
ya
cosas.
Ya voy a salir de este Airbnb. Ve por tu mochila, por favor.
En la peda pierdes un chingo de cosas. Y es algo bonito en la clínica.
El era clásico.
Como, ¿tú también perdiste un chingo de barras?
El clásico así, ¿no? Que te empiezas a checar así todos lados.
Sí, exacto. ¿Dónde está mi celular? Pierdes cosas, pierdes dinero. Pero es bonito ver que otro idiota también. Entonces te identificas, tienes una buena plática. Espérate, me acuerdo. Ya no quiero estar regresando a lo que diga, pero güey, nos mandaron a dormir a las 9.
Todos los días.
Espérate, los domingos a las 9:30, güey. Rock and roll.
Como de morro que te dejaban dormirte a las 9:30.
Valoras más el día, güey. Sí. Te despiertas automáticamente a las 7.
Y te empiezas a dar cuenta que mamadas que no son mamadas como el reloj biológico funcionan. Existen por algo.
La costumbre, hacerte un desayunito.
Porque no es lo mismo dormir 8 horas y tú duermes a las 5 de la mañana que 8 horas y tú duermes a las 10 de la noche. O sea, cuando menos en mi caso hay muchísima diferencia.
Sí.
Está bien cabrón eso.
Y nuestras chambas son como de aceptar eso, ¿no? Sí. Existen dos horarios, el mexicano y el Franco Escamilla. Franco tiene como otro horario, ¿no? Franco a las 4 de la mañana empieza a trabajar.
Sí, justo te iba a decir que creo yo que llega un punto en el que te gradúas y ya estandarizas tu horario, pero Franco Escamilla sería el perfecto contraejemplo de eso.
El profe porque Escamilla, sí. ¿Sabes qué tiene ese güey? Se divierte mucho con su trabajo. Y la importancia de, no digo que le valga verga en una manera negativa, sino como que le importa lo suficiente y rockstarea lo suficiente como para pasársela tan bien en su trabajo. Sí. Entonces es un güey que realmente explota ese hobby sin importar si es el mejor o no. Lo que más le importa a ese güey es divertirse. Y eso es lo que más le ha aprendido a ese cabrón.
Como que es a pesar bien difícil de llegar todo, ahí, güey.
Ajá, a pesar de todo, lo que él hace todo el tiempo, a pesar de las chinas que se pone, todo el tiempo busca en su trabajo estarse entreteniendo. Y ese es el resultado de lo que termina sucediendo. Sin, obvio, aceptando las friegas que se pone y que no siempre ha de ser todo como...
Sí.
Pero sí, el profe Escamilla.
¿Cómo crees que llegas ahí? O sea, tienes que hacerte ya muy bueno en lo que haces para poder...
Sí.
Por ejemplo, en el jazz, tienes que para poder improvisar, tienes que ya haber sido muy bueno en tu...
Horas nalga. Siempre lo he dicho, la mayéutica, o sea, lo dije en el podcast de Alex Fernández. Tú dejas que un doctor te abra el pecho y te haga algo porque estudió más de 10 años, ¿no? Lo mismo con esto. Tú te vuelves bueno en algo porque lo haces cierta cantidad de tiempo con cierta cantidad de pasión y la gente entiende eso y va a respetar tus horarios porque has demostrado que laboralmente, sin importar cuándo sea que lo hagas o el método que hagas, funciona. Y al final eso es lo que le importa a la gente. Y el público mexicano, como diría Babo, no es nada tonto, güey. La gente sabe cuando trae un trasfondo a algo. La gente sabe cuando le pones corazón a algo. Y la gente se da cuenta cuando huevones hacen algo. Si tú le pones pasión, la gente que está a tu alrededor se da cuenta.
Sí.
Y dicen, ahora yo no quiero hacer igual, güey. Porque esta persona es líder en esto, güey. Y entonces influyes, para bien o para mal.
Sí, creo que es un error el ponerte en los zapatos de que tú sabes más que la audiencia, porque seguramente sí es cierto para la gran mayoría, pero con que haya un pendejo que pueda ver lo que tú no quieres que vean, ese güey va a hacer que toda la audiencia lo vea, ¿no?
Y para tu sorpresa es más de uno, obviamente.
Obviamente es más de uno, digo.
Y lo vas a ver, y siempre hay un cabrón más inteligente que tú, y siempre hay un cabrón mejor que tiene otra cosa. De eso se trataba el show imbécil, que todos somos imbéciles en cierto rubro, güey.
Sí.
Entonces... jamás te la creas, sino que hazlo con toda la pasión que puedas y ponle todo el cariño que puedas para ser honesto contigo mismo y los resultados llegan solo. Haz las cosas por ti y todo lo demás se da solo.
Ahora recientemente vi el documental de Comedian, del de Seinfeld, y me acuerdo que hay una parte que dice, es que es una, o no sé si lo dice ahí, pero lo dice en algún lugar, porque a lo mejor no lo dice en Comedian y a lo mejor no lo dice Seinfeld, ¿verdad? Pero según yo sí, lo tengo en su voz, en la voz de Jerry lo tengo esas palabras. pero dice que es una mamada, y lo estoy parafraseando obviamente, que él está aquí parado después de Seinfeld, y él que tiene todas estas credenciales y que sabe tanto de comedia, y ha hecho no sé cuántos especiales, y ha llenado no sé qué tantos estadios, y ha tenido uno de los shows más exitosos de la historia de la televisión, él está intentando probar material buscando la aprobación de unos borrachos, que era su audiencia. O sea, es una mamada como los que deciden qué funciona o qué no, no son los expertos. Es un güey que le vale verga, no sabe nada y va a opinar a lo imbécil. Pero esos son, dentro de la carrera del entretenimiento y el espectáculo, lo que decide. ¿Cómo lidiar con eso, güey? O sea, ¿cómo decir, bueno, está bien, tú que neta no sabes ni verga, voy a dejar que decidas hacia dónde me voy o no?
Porque al final ser chistoso es algo directo, no hay tanta ambigüedad ahí. Lógicamente está esa cantidad de personas que van a decir, esta persona no me parece chistosa o esta persona me cae mal por X o Y. Había gente que dijo, ay, este es el estúpido de Ricardo en este creativo, me voy a brincar. Pero históricamente y en estos 11 años de carrera te puedo decir que un buen chiste es un buen chiste y va a haber un promedio de personas que se rían. Entonces, si yo vengo aquí al Foro Didi, pruebo falacia y en un show de cuántas personas habrá habido en el Foro Didi, no recuerdo bien cuántas caben, échale que 200.
2000, no sé cuántas.
No es tan grande el Didi. ¿Sí? Caben como, échale que 300 personas.
Entonces me fue la
si
mega
300
mamá.
Personas se rieron, o vete más pequeño, si te vas al Unicornio Azul y es una noche que ya está vacío, son las 2 de la mañana y quedan 40 cabrones, te subes y 40 cabrones se rieron. Es muy probable y muy, 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 muy factible, pero posibilidades altísimas en mi carrera, como stand-up te lo puedo decir, que va a funcionar en un auditorio de 1,000. Es más, va a funcionar mejor en el auditorio de 1,000 personas que en el lugar donde había 40 borrachos, porque sí, esos 40 borrachos estaban borrachos. Entonces te pones como dice Jack White. Jack White dice que practicaba con la guitarra más culera.
Sí.
Hacía que agarraba la guitarra más culera y que todo, con esa obsesión que tiene Jack White con el 3...
No.
Todo lo que hace es 3. Si te das cuenta, los White Stripes, ¿cuáles son los colores de los White Stripes? Rojo, blanco, negro. Ahora que es Jack White como solista, negro, azul, blanco. Todo lo que hace es a 3. Y siempre marca el 3 y es Jack White the Third. Y su disquera se llama Third Man Records. Y en el escenario su logo son 3 palitos. Todo lo hace con 3 para limitarse a 3 y poder expandir su creatividad al máximo dentro de 3 elementos. Y el güey agarra la guitarra más culera, la más culera para practicar. Y entonces cuando se sube en el escenario con las guitarras caras, algo así pasa con la comedia. Si funcionó con 8 borrachos, va a funcionar segurísimo con 1,000 personas. Entonces, como yo lo veo es, haz buenos chistes y ya, güey. ¿Por qué no han podido cancelar a la cotorriza? Porque son bien pinches cagados, güey. ¡Punto! Y tienen un botón en el que te dicen, güey, ahí viene humor negro, güey, al que no le parezca salga. Sí, la gente, ¿por qué no se sale? Porque es chistoso. Sí. Por eso mismo no han podido cancelar South Park, por eso mismo en su momento no podían cancelar Family Guy, porque cuando la gente reconoce que tu arte está bien hecho, y en el caso del comediante es sacar una risa, todo lo demás es queda atrás, güey.
También pasa que ahorita hablabas que si funciona en uno de 100 o 200, seguramente funciona en uno de 1,000 o 2,000. Aprovechas este sesgo del mob mentality, que es esta mentalidad de las masas que se puede canalizar para bien, todos nos reímos, o para mal, de bueno, si alguien hace un desmadre por estar en el anonimato de la multitud, tú también te animas a ser más cagadero. No recuerdo, también hace poco vi... No me acuerdo si era Guillermo del Toro. No, todavía no ando tan atinado con mi referencia.
Ahora que lo dices, hablas como Guillermo del Toro, güey.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, tienes como el acento y cosa mexican.
Y pues, saludos a Guillermo, que es el creativo.
Profe del sí. Toro. ¿Qué decía entonces?
No sé si sea de Guillermo, pero yo también lo escucho en la voz de Guillermo, que hablaba sobre que en los estrenos de su película se ponía mucho más nervioso cuando era una multitud chica a cuando era una grande, porque las reacciones entre más grande sea, más se exagera, ¿no? Mm. Es como cuando vas a un cine, hay 500 personas y te quieres reír, y hay como que una parte dentro de ti, de algunas personas, y me imagino que de todos, pero en algunas personas más, de dar a entender que te está riendo. Entre más grande sea la audiencia, más exagerada es tu reacción. Incluso, digo, esta es teoría básica de hablar en el escenario. Entre más gente le hables, más caricaturizadas tienen que ser tus expresiones, porque al ser tú más chiquito físicamente, tienes que imponerte de otra manera. Si hablo con 3 personas, pues no voy a estar hablando así con ademanes como en un escenario, ¿no?
Es el fenómeno colectivo, o sea, sí. No le vas a mentar a la madre al presidente si estás en un tete-a-tete con él, pero si hay otras 500 personas...
Sí, pendejo.
Ajá, exacto. Entonces te entregas a ese fenómeno colectivo y tú puedes ser quien lo dirija. Lo que sí. Te estaba diciendo hace rato, entras y... ¡Ala, la, la, la! Y todos... ¡Ay! Sí. ¿tú qué puedes hacer con ese público? A mí me encanta jugar con ello. Cuando he tenido la oportunidad de pararme en el Auditorio Nacional, corro de un lado para otro. Pero sí, esa es mi energía. Por eso siempre han dicho que me meto perico y la fregada. Porque me gusta eso. Me gusta comerme una audiencia y me gusta demostrar que una audiencia puede entregarte más. Y es algo muy bonito que pasa en Monterrey. Si tú vienes aquí a Monterrey y les das 100%, te van a regresar chido. Pero tienes que recordar que hay un chingo de comediantes aquí, un chingo de competencia. Si tú vienes aquí a Monterrey y les das un 300% de energía, lo que el público va a hacer es que te va a dar 300%. Sí. Pero si tú llegas y das acá un 100cito, ah, mira, da un 100, como varios que he visto, güey.
Sí, tú eres la guía de la subjetividad, ajá, de la audiencia. Entonces, entre más das tú, ellos generan una emoción mucho más
una
fuerte.
Una cosa de rebote. Y algo que platicaba con el alemán es que cuando de repente tienes públicos chiquitos o públicos que no están dándolo todo, dices, perro desgraciado. Entonces, esos son los que se llevan los mejores shows, porque entonces entras a este estado de gracia y estás completamente concentrado porque dices, ¿qué chingados está pasando aquí? Normalmente aquí aplauden o aquí se vuelven locos. Entonces empiezas a dar más energía para poder arrastrar esa bola de locos. Y muchas veces lo logras con esa misma energía y te das cuenta cómo tú puedes templar la energía de un lugar y el mismo lugar templar tu energía para ti, pero puedes cambiar eso y arrastrarlos un rato.
Pero eso también te llega con experiencia, porque un comediante novato, o sea, si tú, y creo que es cierto, si tú sabes, si tú tienes ese chiste fuerte o esa parte de tu show que es muy fuerte, tú ya sabes algo que la audiencia no sabe, que es que los voy a tener cagados de risa. Y ese yo saber que va a funcionar solamente te lo puede dar la experiencia, ¿no? O sea, es parte de hacerlo mucho, de saber que tienes este, que vas a saber cómo llevar a la audiencia a empezar a sacar de risa.
Porque ya fuiste a probarlo con 50 borrachos 12 veces. Entonces, a esos 12 borrachos aprendiste cómo sorprenderlos y jalarlos. Lo que digo en el show es, yo te agarro de la mano y te voy guiando sobre un tema que probablemente me importe o probablemente no, simplemente para hacerte reír. Y ese tema yo lo voy rellenando con anécdotas que puede que sean reales o puede que sean prácticas, simplemente para rellenar el punto y que del otro lado te arrastre y te estés riendo. Entonces, es eso, es vamos a tomar esta energía y vámonos por acá, güey. Y esto que estoy yo pensando que probablemente les parezca ridículo, les voy a comprobar, aunque sea con comedia, que es cierto.
Sí.
O que está siendo un argumento firme ante algo.
Tu yo persona, obviamente esta experiencia pues a lo mejor no la aprecia tanto, en el sentido de que hubieras preferido que no te pasara o que no lo provocaras, lo que tú le quieras llamar, pero olvidemos un poquito de esa parte, tu yo comediante pues también es una mina de oro para anécdotas, ¿no? O sea, el haber vivido una experiencia así te dota a ti de cosas que puedes contar.
Específicamente que
La parte esta que te metiste en una clínica.
Ah, sí, güey.
O sea, tú y yo como comediante dices, no mames, esto es oro. No,
yo en la clínica les daba casi que stand-up gratis por las cosas que vivíamos ahí o por las cosas que sucedían, que yo empezaba ya a bajar como contenido de chistes, ¿no? Porque lógicamente lo que vives es lo que quieres.
O sea, ahí te va, y a lo mejor es muy maquiavélico y si estoy mal me puedes decir, Roberto, estás mal.
No, nunca vas.
Pero el hecho... No, sí, pues, estaba
bastante... Estoy nadando en tus ojos, guapo.
el hecho de que tú hayas entrado a la clínica hasta la verga, a mí me da a entender que tu yo comediante está como arriba diciendo, vamos a vivir esta película porque se va a poner buena y vamos a sacar material bien cabrón. Y me proyecto en ti porque yo hago un chingo de cosas que digo, puta, el chile, pues vamos a ver qué pasa, pero porque voy a tener la anécdota que después...
Franco Escamilla, por la anécdota.
Exactamente.
Wey, sí. No, como comediante es eso, es como casi un fetiche y conozco a unos más cabrones que se ponen en unas situaciones bien incómodas. Andy Kaufman hacía eso. Te pones en unas situaciones bien incómodas nada más para tener una anécdota al rato. Sí. Y a veces como comediante es bien doloroso porque estás en la situación y dices, el placer va a llegar como en 2 meses, pero aquí estamos, ¿no, güey? Y hacemos tantas cosas simplemente para... No te puedo decir que es algo que es parte de mi trabajo, te puedo decir que es como por el hobby, sí. O sea, como por el amor que le tengo a la comedia, de repente me gusta ponerme en situaciones bastante incómodas, y yo conozco colegas que les gusta ponerse en situaciones aún más incómodas para por dentro estar.
Sí, claro.
Voy a decirlo, el profe Fran Evia, le maman las situaciones incómodas, el güey así, se le infla el pecho de las situaciones incómodas, es bien chido.
Pero si es un pensar bien cabrón, que, o sea, el entender, y eso te lo da la carrera, que vas a acabar aprovechándolo después. El Cojo Feliz, ahorita que lo mencionaste, tiene un tatuaje que es un chiste.
Sí.
O sea, en su momento dijo, pues este tatuaje el chile está de la verga, o ni siquiera, pero es un buen chiste. Es un recurso que voy a poder usar infinitamente, que va a enriquecer mi profesión. que a fin de cuentas las anécdotas son eso, son recursos que los vas a poder quemar con un chingo de gente. Y el vato cada vez que conoce a alguien nuevo tiene un icebreaker.
O el que Vallarta va... que tiene aquí, puto, que lo lea tatuado, sí. ¿No? Es que esa es la parte que nos hace apasionados de la comedia y por eso podemos dar shows gratis o por eso cuando los llamas para hacer shows a beneficio, nadie te pregunta para qué fundación es o los que preguntan son pocos, porque realmente existe un amor a hacerlo. O sea, que es, olvidemos el dinero, olvidemos los grandes públicos, olvidemos... ahorita voy a Europa, que sí, es muy bonito hacerlo y vamos a hacer shows que me tienen sorprendido de la magnitud de gente que va a asistir. Pero al final, a la hora de hacer cuentas, pues claro que te sale más barato y muchísimo más fácil y le vas a ganar más a estarte presentando en un bar en la Ciudad de México 5 fines de semana seguidos, a irte a Europa a recorrer, etcétera. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque yo quiero escuchar a un cabrón en Berlín riéndose de mis chistes. O porque yo quiero en Madrid que me reconozca un güey que es español, donde tienen a los mejores monologueros del mundo, que llegue y me diga, ah, Richie, aprecio mucho lo que haces, ¿ah? Eso nos mueve a los comediantes de una manera que es inimaginable. Y me imagino que a muchas personas que tienen proyectos independientes los mueve muchísimo más el saciarte y el estarte chupando los dedos con lo que sucede sin necesariamente sentirlo como algo laboral. Por eso yo creo que participamos tanto en shows a beneficio de los comediantes, porque ¿qué? Es el gusto de hacer comedia.
Y esa es la... O sea, entiendo y estoy de acuerdo, obviamente, pero sí creo que hay una parte de que es un lujo en ese sentido, porque esa es la graduación a las necesidades más elaboradas. Porque al principio, si tú no tienes que comer, pues de que, carnal, la comida literalmente me va a salvar la vida y me va a dar la felicidad, porque de eso dependo. Una vez que empiezas avanzando, tu responsabilidad es empezar a definir métricas de éxito que no solamente sean cuantitativas, sino que también sean cualitativas. Entonces empieza a generar estos híbridos en donde, pues a mí me gusta que sea así, pero también que sea así. Y encuentras estos híbridos en donde sí haces lo que te gusta, pero no necesariamente haces lo que más dinero o seguidores te dé. Empieza a crear tu propia definición de éxito, que eso para mí es fundamental porque te permite hacer un juego de tu vida que tú puedas ganar. Porque solamente persigues dinero o fama.
Oh, y te la pasas horrible. Ni siquiera puede ser uno en un millón. Ya,
y ni siquiera, o sea,
ni siquiera puede ser uno en un millón. Y somos billón.
Y ni siquiera vas a. Uno siempre va a haber alguien que esté más cabrón que tú. Y si no es alguien más, tú mismo, a lo mejor del pasado vas a estar más cabrón que tú y yo ahorita. Entonces, todo el tiempo vas a estar con esa ansiedad de puta, no estoy en mi mejor momento. Si tú generas estos híbridos, haces una vida bien bonita, güey.
A mí me encanta de la carrera del stand-up es que tenemos mucho que perder. O sea, una vez estaba en un concierto y había 3 chavas guapísimas. Y dije, les voy a invitar un trago. Ya estaba yo sobrio. Dije, les voy a invitar un refresco. Yo me tomo un refresco y que estoy en una cerveza. Y me dijo un amigo, ¿cómo es que te les acercaste a hablar, güey? Y dije, porque en mi mente yo ya estaba preparado para que me mandaran a la chingada. Entonces, cuando tú entras con esas... stakes, les dice en inglés.
Esas apuestas, sí.
Sí, cuando tú entras apostando sabiendo que vas a perder... Y el outcome es otro, la pasas muy bien. Entonces, el comediante, creo que también por eso me atrevo a decir que la mayoría son tan humildes, porque juegas todo el tiempo a perder, güey. Entonces, estás muy acostumbrado a perder o a la posibilidad de perder y te nutres de las victorias pequeñas. Entonces, estás persiguiendo esas victorias pequeñas y cuando pierdes dices, me trepo otra vez y ya, güey. Y ahí es como desarrollas el material.
Pero también se vuelve una relación de huevo y la gallina, ¿no? Porque también agarras confianza porque sabes que eres Richo Farrell y te pueden reconocer, o tienes una, o sea, te carga una confianza también el hecho de que sepas que tu trabajo está validado. O sea, yo estoy seguro que si yo te digo, y te meto a un escenario ahorita en Monterrey con 100 personas y te apuesto 1,000 varos a que, o no sé, 100,000 varos a que no los haces reír, tú me dices, claro que sí, güey, no, ponme estos vatos enfrente y se arma ahorita. Esa confianza se da con base a tu trabajo previo. Entonces, ¿cómo, qué generas primero? ¿La confianza o primero generas el trabajo? O sea, o se nutren a sí mismo, ¿me explico?
Creo que se nutren a sí mismo y yo tuve la fortuna de estar un día en la Comedy Store y estaba Neil Brennan, que es el coescritor de Dave Chappelle. Neil Brennan, para quien no lo sepa, es una eminencia en el stand-up comedy y en la comedia y dirige anuncios y es un fregón Neil Brennan. Y lo vi probar un chiste que me hizo ahogarme de la risa, que decía... ¿Conoce los estereotipos entre un negro y un blanco? Porque aparte Neil Brennan tiene como mega autoridad para hacer ese tipo de chistes porque es súper compa de Chappelle. Dice, conocemos todos bien los estereotipos entre un negro y un blanco. O sea, tú ves a un negro con una lágrima tatuada, ¿qué dices? Gangsta. Ajá. Ves a un blanco con una lágrima tatuada, ¿qué dices? Mimo. Entonces, recuerdo que que me mareé tanto con ese chiste. Pasamos 2 días en Los Ángeles, no teníamos nada que hacer. Regresamos a la Comedy Store, a este show donde prueban material. Neil Brennan estaba contando exactamente los mismos chistes, pero le estaba yendo del carajo, porque aparte subió como a las 12:30 de la noche y la gente no reconoció su nombre cuando lo presentaron. Entonces la mitad del bar se paró y la mitad que quedaba ahí no lo estaba pelando. Había unas borrachas, nadie se estaba riendo. Contó el mismo chiste del gangsta, nadie se rió más que yo, pero el tipo estaba tan tranquilo. Volteaba y decía, no, ah, ese no jaló. Y el güey dice, se había subido Eric Griffin, otro comediante, y dice, este chiste le fue del carajo. Pero no le fue tan el carajo como a Eric Griffin, mi compa, ahorita, güey. Y volteaba a ver su libreta como si nada. Y dije, claro, güey, aquí viene uno no a cagarla. Claro. Tenemos una chance, una oportunidad como comediantes, un espacio donde la podemos cagar y no pasa nada. Se llama Open Mic. Y si te mantienes humilde en este stand-up comedy llamado vida, vas al Open Mic a ensayar y sabes que la cagas. Y que esa es la mayéutica, el ensayo horror, güey. Ahorita me dijiste que ese café está delicioso. Después de cuántas
bueno, veces... Bueno, está delicioso, está bien.
Está bien, claro. Pues vamos a hacer que esté delicioso, sí. Mediante la mayéutica, ensayo, error, ensayo, error. Sí, qué mágico que tengas como comediante un espacio donde tienes 10 minutos para cagarla o volverte el jefe de esa noche y llevarte ese texto a tu show y poder probarlo ahora frente a 1,000 personas y que funcione.
Y no se vuelve más difícil cuando ya tienes un precedente de puta, mi claro, especial pasas tuvo que ahora.
Claro. ¿Tú crees que Chappelle se sube así de tranquilo como lo vemos? No mames, imagínate, sí. Después de todo lo que ha hecho estar a ese nivel. Claro, entiendes tus textos anteriores y defines qué quieres hacer y decides si quieres ir por un camino más bobo, más amargo, más reflexivo, o si simplemente quieres hacer un enlistado de buenos chistes. Tú lo decides en ese momento, pero pues ¿para dónde va a ir?
Sí.
Todo está en la cantidad de trabajo que le pongas y reconocer el error, güey. La vas a cagar. Me decía Don Pancho en la clínica, ya perdónate. Vienes a cagarla. En el momento en el que entiendes que vienes a cagarla y te perdonas, todo fluye tan fácil. Y me decía también, mírate al espejo y dite que estás guapo, cabrón. Si no te lo dices tú, ¿quién te lo va a creer?
Eso te decía Don Pancho. Don Pancho. ¿Y Don Pancho quién era?
Un cliché, equinoterapia.
Ok.
A mí no me gustaba estar montando un caballo, pero me gustaba escuchar las reflexiones y las analogías de vida de Don Pancho. Un ser ancestral, Don Pancho.
¿Es un requisito la equinoterapia?
No, en esa clínica había yo que nomás para impresionar, porque luego el pinche caballo estaba todo ñango y nos daba equinoterapia. Pero me quedo mucho con eso, como, güey, claro que la vas a cagar, eres humano. Si te perdonas y únicamente fluyes con ese poder superior existiendo y reconoces que lo que pasa son errores o lo que pasa son accidentes e incidentes y fluyes con ello, todo se vuelve tan fácil. Y tú te ves realizado así, güey. O al menos eso me haces percibir. O sea, yo te veo como un güey pleno porque, pues, que pasa lo que tenga que pasar.
Pues, en momentos. Sé que eres muy fan de BoJack Horseman.
Sí.
¿Viste algún paralelismo en su
claro, historia? Claro, güey. ¿Por qué crees que me encantaba BoJack Horseman? Y sabes, spoiler alert, ¿sabes qué es lo que pasa al final con BoJack Horseman?
Pues ya terminé todas las que están en Netflix, me imagino que no, es el final.
Y perdón, aquí lo pueden quitar el episodio de ustedes, pero me tardé en decir el spoiler.
Spoiler.
Al final, BoJack Horseman se muere. Te hacen pensar en sí. El penúltimo episodio que se muere físicamente. Sí, sí. ¿Y qué pasa en el último episodio? No está muerto físicamente, está muerto personalmente, porque todas las personas que fueron sus amigos en la serie, va a la boda de Princess Caroline y Princess Caroline sí. Le dice, no, esta es la boda para medios, mi boda real ya fue. ¿Por qué no me invitaste? Ay, BoJack, ¿cómo eres? Todd Chávez lo manda a la chingada en la playa de una manera bonita porque ya lo superó. Mr. Peanut Butter está haciendo lo suyo. Su hija ni siquiera le habla, que al final es su hermana, ¿no? Sí. Y Diane, el güey le dice una frase de una canción de Nas. Le dice, life's a bitch and then you die. Que te puedes guiar por esa frase en la vida. Life's a bitch and then you die. La vida es una perra y luego te mueres. No recuerdo bien qué le responde Diane a BoJack, pero como así casi que... O la aceptas y la vives. Y ahí, esa es la última línea que tiene BoJack Horseman. Y es Diane también superando a BoJack sí. Horseman, ni siquiera como su pareja, como su amistad, porque nunca tienen algo. Se le dice, tú, como amistad me hiciste esta cantidad de daño. Eso demuestra en el final de BoJack Horseman, que tú puedes sobrevivir todo, las cancelaciones, la chingada, etcétera, pero tus personas cercanas te van a enterrar, porque claro. Los dañaste lo suficiente y la gente tiene un límite. Y todo por servirse acaba.
No, nunca había analizado bien el final de BoJack. Como que lo terminé. La terminé hace no tanto, hace como unos 3 meses, la empecé a ver hace poco y no me había dado chance de revisitar este último capítulo y ahorita me acabo de acordar porque dijiste lo de equinoterapia y no sé si había equinoterapia, digo, sería nada más si hubiera equinoterapia en la reelección de BoJack, pero sí recuerdo que estaba hablando ahí con un güey que también era un caballo, ¿no?
Sí, y te decepcionas justo de, sí, su padrino que sí. Lo termina siendo adicto. Te decepcionas sí. justo de que el güey se muere y dices, claro, es lo que le corresponde. Y de repente hay un episodio siguiente que es como un epílogo y el güey te demuestran que está vivo, pero muertísimo. Y viene una película, ¿no? El güey va a ser una película y es, va a ser el principal. Es como, ahí estás, güey, una vez más cagándola y siendo víctima de tus propios errores, güey. No te sientas ansioso cuando la vida te diga que todo está de la chingada y cuando la observes y digas, la vida es una perra y luego te mueres. No te sientas mal, tú hiciste eso, güey. Sí. Tú fuiste el pinche planeta que metió a su eje.
Sí, fuiste el agujero negro que absorbió.
Ah, tú fuiste esa chingadera, güey. Tú permitiste que eso flotara alrededor. Tú lo hiciste así, güey. Ponte tú a corregir tus temas, güey.
En BoJack Horseman, uno de los principales... uno de los principales temas es también el estarse comparando él mismo con su versión del pasado, ¿no? Está revisitando esta serie que, ¿cómo se llamaba la serie?
Horsing Around.
Horsing Around.
El güey le, en el primer también, episodio digo, le dice, te caché masturbándote sí. con una foto tuya. ¡Me estaba masturbando sí. con el recuerdo, no con la foto!
Que también es toda esa línea de esa historia y los personajes y lo que pasó es brillante. Pero pues es este vivir eternamente en el pasado, que otra vez regresando al tema de la ansiedad es esto, ¿no? La ansiedad es no vivir en el presente. O sea, cuando a ti te da un ataque de ansiedad, seguramente viste algún estímulo que te teletransporta a algo que ese estímulo te provocó en el pasado y por eso te sientes ansioso, ¿no? Uh-huh. O sea, si llegas a un antro o a un lugar...
Aquí venía con mi sí. ex.
Exactamente.
¿Por qué no hice bien las cosas? O... ¿cuándo voy a sentirme mejor de esta situación? Ahí están las ansiedades sí. cuando te quieres mover físicamente en el tiempo y está demostrado que es imposible. Sí. Entonces te lidias, administras tu realidad y te sientas a existir templándote.
Sí. ¿A ti nunca te ha pasado algo así? O sea, porque a mí algo que asocio, por ejemplo, con los highs en cada carrera, porque digo, una vez que lo empiezas a vivir, te empiezas a dar cuenta que no puedes durar siempre arriba y la carrera es como una onda sinodal en donde vas arriba y abajo, uh-huh. pero esos highs de cierta manera te pueden dar un vértigo, decir, no mames, ¿qué tal si esto es lo más cabrón que voy a hacer en esta métrica que puede ser popularidad, dinero, lo que tú quieras? ¿Nunca te pasó eso porque te dio, o sea, te llegó a ti un nivel de éxito muy grande? Digo, a mí me dio la impresión de que era empezando, no sé cuánto tiempo llevas antes, me imagino que no sí, fue
muy,
empezando.
Muy morro,
o sea, superficialmente fue empezando, pero tuviste un éxito bastante grande. O sea, yo me acuerdo que te fui a ver incluso antes de conocerte, güey. ¿Nunca te pasó esa parte también de BoJack de decir, no mames, el compararte con tus yo del pasado?
Sí, compara sobre todo la energía y la creatividad que tienes, pero una vez que reconoces que tu cerebro es una máquina que si tú alimentas y cuidas, te sigue dando.
Sí.
Confías en ello y dices, me voy a volver más inteligente y voy a tener más experiencia y voy a sumar más anécdotas. Entonces me voy a calmar y voy a seguir fluyendo en esto porque sé que puedo entregar un buen guión porque lo he hecho. Y entonces claro. le dices al morro del pasado, te fue bien chido, güey, muchos éxitos, pero voy a intentar demostrar que soy mejor que esa persona. Y lo logras, ¿no? Sí. O sea, honestamente siento que voy en un buen camino, como metiéndole esa chinga, como... Creo que compararte con otra persona o compararte con el del pasado es un gran error. O sea, solo haz y existe y fluye y lo que tengas en tu presente, administralo y hazlo de manera correcta, ¿no? O sea, estarte comparando con éxitos anteriores o eso no te lleva a ningún lado. Nada más es, haz por el gusto de hacer, güey. Por sí. el gusto de ser el Playmobil, güey. Por el gusto de la primera vez que te subiste una cuatrimoto o lo que te sentiste. Por eso te sigues subiendo. No por lo que vas a obtener o si vas a ser el primero en la carrera. Porque si vives así, de repente la frustración te va a jugar, porque no puedes ser el número uno todo el tiempo.
Sí, justamente a ese tema iba a saltar porque ahora, y regresando al tema también de Louis C.K., justo para este creativo que mis notas ahora no las anoté en mi libreta, había traído una frase que había anotado de él, porque pues él recientemente con esta película que te acabo de decir que sacó, que se llama 4th of July, empezó a hacer mucha prensa. Él fue con Schultz, fue con sí. Rogan, hizo bastantes entrevistas y es algo muy raro. Entonces le preguntan, creo que Schultz justamente le preguntan sobre qué pedo con su éxito de antes y el de ahora. Y él explica que y también lo entiendes, ¿no? Muchas veces este éxito comercial o económico tiene mucho que ver, obviamente, con que tú estés presente, pero también con cosas que no dependen de ti. Oye, si está de moda tal persona y tú encajas perfectamente en esa persona, pues carnal, te sacaste la lotería, porque lo que ya estás haciendo bien ahora se va a exponenciar, pero eventualmente esa ventana que tú no controlas se acaba. Entonces él hablaba mucho sobre día y noche y hablaba sobre su estilo de comedia. Decía, mi estilo de comedia hace 5 años, pues estaba en su prime. Cuando vino todo el pedo de la cultura de la cancelación, el Me Too, mi comedia más reaccionaria, pues obviamente no estaba en un buen momento. El chiste es no, y esto lo decía George Lois también, también, no caigas en las modas. El chiste es mantener con tu propia línea y eventualmente los lows y los highs van a alcanzarte, pero si tú intentas surfear las modas, siempre vas a llegar tarde. Entonces el secreto es mantente en tu línea y eventualmente el mundo exterior va a coincidir contigo. Digo, es esta frase de que incluso un reloj roto le atina la hora 2 veces al día, ¿no?
Wow.
O sea, si te mantienes en lo tuyo, pues, eventualmente va a coincidir con que sí, eso es. Y se me hizo bastante interesante. Y también la cita que traía era sobre el éxito. Y decía, la cima de la montaña es un lugar que visitas, pero no donde vives. O sea, está bien visitar y tener esa experiencia, pero no puedes aspirar a quedarte siempre ahí, güey. O sea,
no, es imposible.
Sacrificas demasiadas cosas.
Creo que de eso va me voy a ir a una película muy antigua, La Isla, con Leonardo DiCaprio. Eso es todo. Al final, como no puedes estar en ese high siempre. Tu vida no puede ser pura diversión.
¿La isla
siempre.
Es la de Shutter Island?
No.
No, creo que no.
La isla.
A ver, vamos a buscar.
Una más antigua. Acababa de hacer, creo que, Titanic.
Ah, ya. Sí, no la he visto.
La playa, perdón. No es la isla, es la playa. Es la playa. Okay. Es que están en una isla.
Sí, sí.
La playa. Una disculpa, no la vayan a confundir con esta. También buenísima. Shutter Island con Martin, de Martin Scorsese.
Es una gran película.
De lo que ves eso, no puedes estar en el hedonismo siempre, eventualmente tiene un punto de inflexión y se va al carajo. Y lo mismo pasa con los éxitos, tanto personales como de carrera, ¿no? Puedes estar en ese momento un rato, pero no puedes medir tu vida a partir de ello. Vas a estar arriba y vas a estar abajo y la vas a cagar. Y si esperas estar arriba siempre, utiliza cualquier ejemplo que tienes y lo puedes ver. O sea, los Kings of Leon no son lo que eran antes. Sí. Pixar eventualmente hizo películas muy malas que fueron fracasos. Incluso el profe Kanye West, sí, que lo voy a mencionar rápido, no como fan, tenía como este récord de discos perfectos, casi casi. Y en eso sacó el Yee y el Jesus is King y como, ¡ah, miren! También Kanye la caga, güey, ¿no? Entonces no puedes estar arriba siempre y si te determinas así la vas a pasar muy mal porque probablemente ni siquiera llegues a esa cima nunca. ¿Cuál es la cima? ¿De dónde? Sí. Me voy a poner existencialista. ¿Cuál es la cima y quién la define, güey? Tan bonito que es salir a tragar con Roberto Martínez, güey, tomarse un café después y luego ir a dar show. ¿Dónde está esa punta de éxito, güey? Nada más.
Sí. El peor es que si tú no defines tu propia cima, el mercado o la gente o esas opiniones externas la definen por ti. O sea, tenemos esta metacima por default de, oye, güey, gana más dinero, o no sé, enorgullece a tus papás. Tienes como que estas historias que tu super yo te cuenta,
sí,
y te dice, mira, para allá es. Y el chiste es agarrar tú las propias, o sea, tomar tu propia decisión de decir, bueno, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que busco? ¿Es solamente dinero? No, no es solamente dinero. ¿Es solamente fama? No, no es solamente fama. ¿Es solamente lo que dicen mis papás? No. Y generar este híbrido que es sucio, que cambia con el tiempo y no es como que es un punto absoluto, pero cuando menos el tener esa conciencia, es decir, voy a generar yo mi propia brújula para ver qué decisión tomar, de cierta manera te empodera y también te hace tu vida un juego ganable. Porque si no, nunca ganas, güey.
El super yo es como las voces en tu cabeza, ¿no?
Sí.
Si te guías por lo que dice el super yo, vales madres. Estás debrayándote con una chaqueta mental que existe por lo que rige la sociedad y por lo que tú decidiste construir del super yo. Si tú dejas que ese sea el cabrón que gane, pues es cuando terminas yendo a Las Vegas a despedirte del alcoholismo y terminas cometiendo todos estos errores porque tú crees que existe un algo de ego que está ahí presente, que tiene que hacer distinto las cosas porque así lo dicta la sociedad. Ahí es cuando te vas al carajo, ¿no?
Sí.
Lo que decías, mantente auténtico y díctate por el que es el sencillito, o sea, tu persona, güey, cómo eres, lo que haces, te reconoces y dices, estas son mis herramientas, porque un humano no es lo que puede lograr, sino lo que puede tomar. No puedes llegar y es lo que puedes aguantar como persona. Un humano es lo que puede aguantar. Hay quienes aguantan cabroncísimo. Y hay quienes aguantamos menos, y hay quienes aguantan muchísimo menos, pero si te das cuenta que eres parte de un engrane de la sociedad, sí, funcionando, y si te respondes a ti mismo, estoy funcionando y estoy siendo una buena persona, todo está en orden. Ay, a mí me encanta este pedo que cuando están fregando a un cabrón que no habla con nadie, no tiene amigos, cuando lo defiendes, ¿qué dices? ¡Ey, dejen de joder a ese güey es buen pedo! ¿No? ¡Ya! ¡Nada más eso! Con eso tienes para que al menos Richie o Roberto Martínez brinquen a defenderte y digan, ¡dejen en paz a este cabrón, este güey es buen pedo! Nada más sé bueno, no está difícil, güey.
Nunca había pensado en ese ejemplo, pero sí.
Está bien fácil, güey. Nomás vienes, eres buen pedo y a la gente no le va a importar si eres tonto. Mientras no tengas malas intenciones, eso es lo que nota la banda. Incluso yo puedo llegar a tolerar a una persona que es insoportable para mí porque noto las malas intenciones que tiene, sí, y son nulas. Yo le llamo la teoría de Luis Miguel.
Okay.
¿Cuál es la teoría de Luis Miguel? Te voy a decir una cosa. Yo tengo este tema que no me gusta Luis Miguel. Perdón, pero quédense conmigo. No me gusta Luis Miguel. no me parece divertido, no me gusta su voz. Perdón que lo diga, sus letras me parecen horribles. Y el hecho de que se llame Luis Miguel creo que nos hace el mayor cliché mexicano. O sea, que un europeo escuche como, oh, la persona más famosa en México se llama Luis Miguel. Se me hace. Pero, y pone sus canciones como, turu, 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 arena y playa. Y la gente, Entonces, antes no me gustaba Luis Miguel y me molestaba cuando lo ponían. Y un día dije, a ver. ¿Qué hace la gente cuando ponen a Luis Miguel? Puta madre. Se vuelven locos, güey. Ves a gente cantar canciones que muchas veces ni ubico y están de que... Y se ponen muy felices, entonces...
Como lo que te quitaste los audífonos para tu puesto en escena, güey.
Si tú desarrollas la teoría Luis Miguel para todo en la vida y cada vez que le estás pasando mal, volteas a ver a tu alrededor y notas que es distinto y puedes agarrar esa vibra y hacerla personal, las cosas funcionan muchísimo mejor. Entonces te deja de emputar que pongan a Luis Miguel y te empiezas a alegrar cada vez que ponen a Luis Miguel, al grado en el que dices, ya quiero que lo pongan, sí, porque quiero ver cómo se pone la gente con Luis Miguel. Y hazlo un día que pongan a Luis Miguel, voltea a tu alrededor y vas a ver. Todos están... ¡Arena y playa en el sol contigo! ¡Te soñé! Es que así son, sí, todas, ¿no?
El efecto Luis Miguel está muy cabrón.
Así.
Oye, ahorita hablabas sobre el tema de ser buen pedo y vivir en sociedad y entender que tú solamente no eres el centro. Regresando a la historia del centro, uh-huh, una vez que aceptas eso, ¿qué sigue, güey? O sea, nos quedamos en ese paso 3 o 4, ¿qué sigue después? Ya que tienes ese aceptamiento, que es algo, hablaste de la equinoterapia, o sea, ¿cómo es?
¿Cómo es que específicamente?
O sea, ¿cuáles son los otros pasos, vaya?
Ah, los otros, pues habría que sacar aquí. Es que el 3 me marcó mucho, pero sácate los 12 pasos, güey. También no puedes agarrar esto como tu Biblia y convertirlo en tu absoluto, porque los 12 pasos los escribió un güey cristiano bien intenso, güey. Fíjate.
El 1 es, dice, admitimos que éramos
impotentes. Mira, este es el que te decía, por eso llegué a pedirte disculpas. Sin temor hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos.
Es el 4.
Ajá.
Y luego el 5 es el de la fuerza superior, que aquí le llama a Dios. Y luego...
Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos librase de nuestros defectos. Es que en todo lo que diga Dios en los pasos, hazlo como a cómo funciona el mundo y qué parte del mundo eres tú. Entonces, si estás enteramente dispuesto a dejar que Dios te libre de tus defectos, entender que la cagas diario, güey. Diario lo estás cagando, diario estás cometiendo un error, pero también eres un humano. Y lo que fortifica tu carácter es descubrir que tienes errores y cómo atenderlos.
¿Te esperabas que funcionara? ¿O eras como un poco escéptico?
Te dicen que el 15% lo logra.
A la ver.
Y entonces teníamos unas porras ahí.
15%, el 15% termina.
15%. El 15% logra no recaer y vive una vida sobria. Entonces yo echaba esta porra de 15%. 15% es cómo te entregas al proceso. No es tanto si crees en él o no, o dudas de él, porque eso era un error que tenían varios compañeros. Decían, es que tal terapeuta, no, me lo digo, güey, tú entrégate al proceso, güey. Estás encerrado en una pinche casa en Cuernavaca. No puedes salir, güey. Hay cámaras por todos lados. Hay gente que tiene sombras, que están siguiéndolos para todos lados para que no se suiciden o hagan alguna pendejada. Shout out a Ander, que se intentó escapar.
Anders intentó escapar.
Anders intentó escapar.
Me imagino que fue un evento...
Un morrillo como de 15 años intentó escapar. Me encanta. Casi se me hace rockstar. Y traía su sombra para todos lados. Le tenía que avisar hasta que iba a cagar, ¿no? ¿Qué te está diciendo antes de Ander? Shout out Ander.
Estábamos hablando sobre el 15% de la porra.
Pues eso, que te entregues al proceso. O sea, muchas veces... que te cae mal el terapeuta, que no te gusta esa terapia, que esa clase te da hueva. La tomas y te involucras en el proceso y lo tomas. Porque ya estás ahí adentro, güey. No te queda de otra más que abrazar el proceso. Hay muchas cosas con las que no estás de acuerdo. Las personas que te están guiando por ese proceso son humanos y tampoco son perfectos. Y una vez que reconoces todo eso y te reconoces a ti como un enfermo alcohólico que se está atendiendo, como diría Bill Burr, sueltas, güey. Sueltas así como boliche.
También, creo yo que todos los presentes vivieron un proceso similar, ¿no? Eso también genera más...
Hay quienes entran de manera involuntaria, hay quienes entran por más tiempo. Al entrar tú admitiendo, o sea, por tu cuenta, estás como muchísimo más avanzado en el proceso.
Sí, pues y ya, yo entré, ya empiezas
y yo,
en el...
Ajá, y yo firmé, o sea, yo podía salirme cuando quisiera de ahí. Yo firmé, yo era el responsable de mi entrada y de mi salida.
Ya. Pero luego, cuando entras en contra de tu voluntad, es un anexo, ¿no? ¿O cómo se le llama? O...
No, pues te pueden tener ahí. Sí, o sea, puedes, híbrido, entrar a un anexo, ¿no? Puedes entrar a un anexo o puedes entrar ahí de esa manera. O sea, casi que amarrado. Y la verdad la pasan muy mal un rato las personas que no entran de manera voluntaria. Sí, claro. Porque están un rato ahí en negación, ¿no?
Sí, es como entrar a universidad y tener que hacer exámenes.
Sí, exacto. No quieres, güey. Sí,
quieres ya empezar. O no quieres empezar, ¿eh? No,
¿sí? Dices, ¿qué hago aquí, güey? Sáquenme. Yo me estaba poniendo una pedita bien a gusto en mi casa. Pero cuando lo reconoces todo es muchísimo más fácil de hacer. Y cuando tienes ángulos motivadores. Había un cabrón ahí que le decía, güey, porque me decía, es que tengo un hijo allá afuera. Y o sea, y acaba de nacer y me estoy perdiendo verlo en sus primeros meses de vida a crecer. Le dije... Giovanni, lo que tú tienes aquí es un ángulo motivador durísimo, güey. Tienes un hijo al cual no quieres decepcionar. Y ese güey a la fecha sigue involucradísimo en su proceso porque sabe que no quiere defraudar a su hijo. Entonces, cuando encuentras un ángulo motivador, que puede ser una persona externa, puede ser tú mismo, te motivas para eso.
Sí.
Mi ángulo motivador era, por ejemplo, decir, llevo aquí un muy buen rato encerrado y no estoy trabajando, güey. Ya quiero estar allá afuera trabajando. Me tengo que dar este tiempo para mí, pero si yo no hago bien las cosas, lo único que me queda es otra vez volver a encerrarme aquí y perder más tiempo. Y ahora sí me va a calar estar perdiendo ese tiempo porque ya no es una inversión en mí. Entonces me sentía el carajo porque no estaba haciendo nada y en eso entró a la enfermería y escuchó la cotorriza y yo, híjole, estos cabrones están trabajando allá afuera y yo aquí.
No mames.
Pero ese es mi ángulo motivador. Yo no quiero decepcionar mi carrera. Válido. Yo quiero estar ahí haciendo un podcast.
Has trabajado carones, tanto, ¿no?, para llegar ahí que dices, sí, no quiero que no, se me vaya.
A desperdiciar. Y cuando salían compañeros les decía, hey, recuerda todas las cursarta de cursilerías y pendejadas que te decimos aquí sobre que te queremos y lo vas a lograr y tu familia, da, da, da. Pero también recuerda que cuesta un chingo esto, güey.
Sí.
En tiempo, en dinero y en tu carrera. Porque yo tengo una carrera en la que yo soy mi jefe, pero piensa en las personas que perdieron su trabajo por estar ahí. O que perdieron un puesto de trabajo porque están ahí 3-4 meses.
En algún momento hubo negación, porque ahora que lo dices de que tú llegaste de cierta manera adelantado, pues sí, tiene mucho sentido porque tú te metiste por tu propia cuenta. De cierta manera, pues no, tú empezaste a pedir disculpas por tu propia cuenta. O sea, llegaste como el paso 6. Tú confiaste en este ente exterior a ti que es este... Pues esta clínica, porque tú mismo dijiste, bueno, voy a poner en manos de estas personas.
Porque quiero ser una mejor persona.
Pero en un principio hubo una negación de, nada, al chile no es un pedo, no es un pedo, no es un pedo. Y lo dijiste, ¿sabes qué? O sea, ¿qué cambió? ¿O siempre fue de que al chile sí me estoy mamando?
Sí, no, desde que entré sabía que era un pedo. Y luego allá adentro, como llevaba como unas 2 semanas y media, por un esfuerzo físico y por estar como bastante saciado de comida y porque soy un gordo, en la clase de yoga dicen que grité así, ¡corto circuito! Y caí al piso y me empecé a convulsionar.
A la verga.
Entonces cuando ves...
¿Tú no te acuerdas?
Yo no recuerdo cuando grité corto circuito y caí al piso a convulsionarme.
¿Estabas haciendo yoga?
Yo estaba haciendo yoga y de repente abro los ojos y están, ¡estás bien! ¡Estás bien! ¡El cardio! ¡Ah! ¿Qué pasa?
Pero ya te ha pasado antes eso, güey.
Y chécate, esto es algo muy cabrón que quiero incorporar en el show. No, nunca me había pasado.
A la verga.
Entró uno de los... un doctor... me metió una... mi lengua estaba pegada al paladar. ¿Ves que hay gente cuando se convulsiona?
Sí.
Que me estaba ahogando. Entró corriendo un doctor a la enfermería, agarró una de las lengüetas y así como chela me destapó la lengua del paladar así, ¡ca!, para que volviera a respirar. Y el güey estuvo checando que estuviera bien.
A la era.
Te doy el giro de tuerca más bonito. Es un cabrón que estaba en la clínica porque es adicto a la piedra. Un güey... adicto a la piedra, para que no los juzgues allá afuera, es un doctor que estaba en la clínica y que fue la persona encargada de salvarme, no voy a decir la vida porque no sé qué hubiera pasado, pero al menos de estarme ahogando en ese momento,
sí,
fue un adicto a la piedra, no, el que fue ahí y me salvó.
¿Y por qué te pasó eso, güey?
No tengo idea, como que me explicaron que no sé qué pasa con mi cabeza, que suelta como electroshocks acá, como... Entonces, como que alguno ahí hizo...
Pero
ahora sí que... ¡corto circuito! ¿Sí? Y se fue todo al carajo, güey.
Pero es epilepsia eso.
No sé bien, nunca había tenido una convulsión. O sea, entiendo bien las convulsiones, estoy relacionado con ellos. Sé que después de ello te cansas un rato, o sea, que te agotan mucho. Tengo un hermano que convulsiona mucho, entonces entiendo bien lo que son las convulsiones. Pero ¿por qué carajos me dio? No sé, pero entiendo que algo estuvo ahí relacionado. Entonces... el ángulo motivador crece y se fortifica un chingo, porque dices, ah, chinga, yo no sé si vuelvo a tomar y luego me da una convulsión a la vez.
Sí, claro.
Acá medio el show, ¿cómo estás, pabellón? ¡Corto circuito!
Digo, ¿qué mamá que gritaste corto circuito?
Sí, se me hace mucho.
Y la, según yo, un ataque epiléptico, una forma de escribirlo, es como un cortocircuito, realmente.
Es un cortocircuito allá adentro, grité cortocircuito y me metieron a la enfermería y Ander, el güey que intentó escapar, me dijo,
te ves hecho mierda.
Y yo, como me ves, te verás, desgraciado, para que no consumas.
¿Cuándo decidiste que ya estás listo para salir?
No, son 30 días.
30 días es lo que dura.
Se puede alargar a 3 meses porque es lo que se recomienda ahora, pero yo tenía un tour. Entonces dije, tengo afortunadamente una red de protección que yo he hecho con el tiempo. También te dicen mucho, recárgate en tu red de protección. Alguien a quien le puedas llamar cuando tienes ganas de consumir, para cuando estás en una situación de riesgo, salir de ella, etcétera. Entonces yo sabía que afortunadamente había hecho una red de protección lo suficientemente responsable como para alejarme de situaciones de riesgo. Entonces, a pesar de ser 30 días, te das cuenta allá adentro que el tiempo pasa lentísimo. Te das cuenta allá adentro que los 3 meses influyen para desarrollarte más cosas, pero que yo no tenía tiempo para desarrollar ahí.
Yeah.
Y lo que sí podía hacer era confiar mucho en mi red de protección y confiar mucho en mi terapia. Es tomar terapia. Como dice Odín Dupeirón, debería ser parte de la canasta básica, güey. Terapia, en un inicio, hasta 2 veces a la semana para externar. Y externas, y sientes, y convives con lo que sientes, y lo atraviesas. Y aunque duela que te sienta, lo haces, porque no hay de otra.
¿Y hay sponsors? ¿Tienes un sponsor o hay un...?
Hay quien busca padrino, hay quien se involucra más en el programa, hay quien se involucra menos en el programa. Yo fui a una, tengo que chismear, fui a un grupo de AA y todos, ¿qué onda, Richie? ¿Cómo estás? Únete. Y yo, ¡somos anónimos, cabrones! Por algo se llama anónimos, no me reconozcan aquí, por favor. Quiero pasar una tribuna sin que me pidan una selfie.
Que eso está bien, eso es algo que sé que no se comenta mucho, pero te lo iba a preguntar después de qué pedo con eso, güey. Porque esto hay un paso más grande de decir... O sea, es un golpe al ego, es un golpe, no sé, güey.
¿A qué?
El hecho de, pues tú creas esta figura, quieres ir en busca del anonimato y no lo puedes conseguir.
Sí,
entonces tienes, o sea, aunque quieras o no, pues estás dando un performance porque la gente te ubica como el comediante, Richie Farrell. Entonces hay un escenario, quieras o no, cada vez que sales al público y tengas una audiencia, que a fin de cuentas es tu audiencia. Y eso a mí me vuelve loco, güey.
Lo que yo hacía era darles como un neurosis y ánimo. Yeah. Y les decía, compañeros, alégrense porque estamos aquí. Y yo sé que los lunes son difíciles, pero vamos a darle con todo. Y sí, elegí la verdad no tener al menos estar un grupo, etcétera, sino hobbies, involucrarme en hobby, amar lo que hago, dedicarme tiempo a mí, a sentir, a no... lo dicen en Succession, cuando dices, no, muy bien, muchísimo trabajo, gracias a Dios, estamos... Es uno de los peores síntomas de depresión, pensar que lo laboral...
Sí. Está claro.
Que porque tienes mucho trabajo, estás muy bien, no es así.
Incluso todo lo contrario, mucho trabajo es un síntoma que estás descuidando todo lo demás.
Es correcto.
A mí me pasó, o sea, yo cuando me metí a este pedo empecé a hacer un chingo de trabajo, descuidé completamente mi salud, mi vida personal, y el tener mucho trabajo era un síntoma de que estaba descuidando todo lo demás.
Pero te digo algo, y lo platicaba con un compa, de repente en la carrera tienes que hacer
algo
así.
Claro, lo volvería a hacer en ese momento. Exacto. Ahorita no, pero en ese momento era
ya construiste algo y ya eres Roberto Martínez, el güey de creativo.
Sí.
Pero lo tienes que hacer y lo platicaba con un compa, como que te alejas de tu familia y les dices, voy a regresar.
Sí.
Voy a regresar, pero me tengo que ir un rato a partirme el lomo para poder darnos una posición cómoda tanto a mí como a ustedes.
Que el chiste es tener un final, o sea, delimitarlo. Y eso sí. te lo explican en clase de administración cuando creas un proyecto, es ponle una meta a tu proyecto, porque si nunca le pones una meta, nunca lo vas a acabar. Y te quedas en este limbo en donde no puedes... tener un buen trabajo porque ni siquiera has definido qué es un buen trabajo.
Y volvemos a lo que estabas diciendo hace rato. Entonces, ¿por qué me siento ansioso y que tengo ganas de madrearme en el foot, güey?
Porque estás como una rata corriendo en una rueda, porque sí, no tienes una meta. Y esa meta se puede consistir en la métrica que tú quieres, pero tener una meta. ¿Cómo vas a juzgar si lo estás haciendo bien si no tienes criterios?
Sí, si no tienes tus propios resultados para tú premiarte a ti mismo, decirte felicidad. Es una palmadita en la espalda que te des tú mismo, ¿no?
Sí.
Eso como a veces decir, oye Roberto, lo hice bien, güey, sí, claro. Te felicito, güey, te mereces una buena siesta porque estuviste viviendo en la Ciudad de México 1 mes y medio,
sí,
te para sacar 10 entrevistas al día.
Sí, que luego es contraintuitivo porque también el gozar mucho de un éxito te hace desconcentrarte el que sigue, pero está bien. O sea, ahí es donde vamos a define tu propia éxito.
Es ni muy, éxito. Muy ni tan tan, además. O sea, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, si todo en tu vida lo buscas balancear y dejas de ser un atascado para todo, las cosas en promedio salen bastante bien, considerando los factores externos a ti. La macroeconomía, como se le llama en la administración, sí. Va a seguir aconteciendo. Y un huracán de repente puede llegar y volar tu casa que tanto anhelabas como tus goteras aquí en el estudio, gracias a las nuevas lluvias de Monterrey.
Afortunadamente se han arreglado.
en el momento te causó disgusto y te causó tiempo, etcétera. Pero cuando entiendes que es el mundo aconteciendo. ¡O Samuel García ¿cómo? Bombardeando al cielo! ¡Au! Cuando entiendes eso, güey. Bombardeó nubes, ¿no?
Sí, bombardeó nubes.
¡Bombardeando con... unas nubes a la verga! ¡Ay! Cuando entiendes eso.
Estuvo muy cabrón que hay un alcalde, un gobernador, perdón, bombardeando nubes, ah, la neta. Sí. O sea, suena, parece un capítulo de Los Simpsons.
Samuel García es Pancho Pantera. Sí. Es como si un gobernador fuera una mascota de cereal, güey. Es Pancho Pantera, sí. Samuel García, güey. Vamos a mojar Monterrey de nuevo. Es eso.
Pero estábamos en medio de... ¿Por qué estábamos hablando de Samuel García?
Porque... Ah, pudo sí, haber sido una tragedia, sí, sí, que hubiera goteadas en tu estudio, o puedes entender que es...
Que el universo ni te topa, o sea, no te lo tomes personal, güey.
Sí, el mundo está aconteciendo, y lo dice esta película bien bonita, todo en todas partes al mismo tiempo.
Sí.
Es, somos billones de seres vivos en universos que probablemente ni conocemos, y tú estás quejándote de tu situación, güey.
¿No? El cosmos te da una humildad, o sea, la humildad cósmica real, voltear a ver las estrellas y decir, no mames, ese pedo está 1,000 años luz, ¿cómo, güey? ¿Qué tan...? O, deja tu 1,000 millones de años luz, dices, no mames, ¿qué tan grande es el universo y qué tan insignificante y pequeño soy yo? Que lo puedes interpretar de la forma negativa y caer en el nihilismo y decir, pues bueno, si nadie importa, pues ¿para qué chingados me preocupo? O puedes decir, no mames, de todo este espacio estoy yo, güey, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que esté aquí? O sea, así como soy insignificante, ¿cuál es la probabilidad de que caiga en esa insignificancia? Me saqué la lotería y es cierto, tú navegas en el universo y en el 99.9 de los lugares te mueres a la chingada, si no es que más, ¿verdad? ¡Qué milagro que estés aquí! O sea, hay dos formas de verbalizar esa humildad, ¿no? O todo es un milagro o nada es un milagro.
¡Qué bonita manera de pensar, güey! Está súper bonito eso, ¿no? Nunca lo había considerado así. Estaría bien chido que entrevistaras a un astronauta para que te hablara literalmente de la complejidad que es estar en el espacio y poder decirte, nah, es otro pedo. Y admites que eres una partícula, pero también admites que eres un güey que hizo todo para poder ser esa persona que está flotando en el universo viendo su complejidad.
Pues es que ese es la... O sea, todo es semántica y eso es el secreto de por qué la terapia funciona. Tú tienes un... Y cómo vencer la ansiedad. Tú tienes una situación traumática y hay un trigger que te transporta a esa situación. ¿Qué historia te quieres contar que la resignifique? ¿Qué historia te quieres contar que diga esto valió la pena? Y si logras convencerte, vas a poder vencerla, porque vas a entender que ese mismo evento que antes te causaba estrés, con el wording correcto, ahora te empodera. Y eso es el contarte la historia que más te convenga. Lo decía Jodorowsky, si la vida es una colección de ilusiones, elijamos crear las ilusiones que más nos convengan.
Nos decía un terapeuta, Roberto, igual, fíjate.
Gran hombre, gran terapeuta.
O sea, ¿cómo llega una depresión? Una serie de cosas suceden que nos causa una percepción del pensamiento y el pensamiento empieza a rendirse y es cuando el ser humano empieza como a valer madres en la depresión. ¿Qué causa una depresión? Una construcción de argumentos. Nah, la vida me está tratando del carajo, aparte hice esto, pero entonces tienes una construcción en tu cabeza. Y nos decía, ¿cómo derrotas una construcción en tu cabeza? La tumbas y haces otra.
Sí.
Entonces tú te puedes clavar en esa construcción de tu cabeza en la que ya estás involucrado y dices, ya sé que voy a llorar porque siempre los domingos en la tarde lloro. Tú dices, no, a ver, yo voy a hacer una nueva construcción de ideas y me voy a sostener bajo esa nueva construcción de ideas. Tumbas eso como torre de Jenga y empiezas a construir una nueva más estable que es tu nueva percepción del mundo. Claro. Con las cosas que te sucedieron. Y te paras en los otros puntos de vista, tanto los tuyos como los de la gente. Entonces, de repente puedes entender por qué un cabrón te está gritando en un partido de fútbol y en vez de soltarle un madrazo dices, hey, perdón.
Sí.
High five, ya. Llévate a leve. Porque tienes tu otra construcción de pensamiento que te permite pararte en el punto de vista de las personas y decir, este güey tuvo un mal día.
Y ese construir es empezarte a replantear desde los pilares.
Sí.
Porque es como cuando estás haciendo un cálculo matemático muy largo y llegas a la respuesta y te das cuenta que la respuesta está equivocada. ¿Qué haces? Pues analizas todo el cálculo a ver en dónde la cagaste. Uh-huh. ¿Qué fue lo que hice que ocasionó que esta respuesta no sea la respuesta que debería haber salido?
Claro, que tu
entonces,
cimiento
lo que haces es checar cálculos. Entonces, sí. Es que no checamos cálculos. Asumimos que lo que hizo el Roberto o el Ricardo el pasado lo hizo bien y no es cierto. Tienes que estar, y lo dice Dupeyron también, recalculando todo el tiempo, analizando, y es esta idea del mapa y el territorio. nosotros tenemos un mapa en nuestra mente que lo vamos construyendo con base en nuestras experiencias, que es esta torre que tú llegas. Uh-huh. Sin embargo, el territorio está cambiando constantemente. Si Google Maps tienes la versión del 2006, carnal, ya ver calles que no existen. Bueno, lo mismo pasa con todo. Entonces tú tienes que estar constantemente recordándote que tu mapa no es el territorio y tienes que estar metiéndole updates a tu mapa que se ajusten al territorio, si no te desfasas.
¿Y cuál es tu energía para ponerlo? O sea, porque también es como, estás recibiendo un chingo de energía, ¿qué haces con ella? ¿Qué tipo de humano quieres ser con eso que recibes? O sea, es la construcción del pensamiento y cómo lo ejecutas a exterior.
Sí.
Porque puedes tener tu construcción de pensamiento y ser un pinche hijo de puta, güey. Y ser un desgraciado y no te va a llevar a ningún lado. Entonces es tanto la construcción personal como la externa.
Sí, lo que haces.
Uh-huh. Y lo que haces.
Solvitur ambulando, se soluciona caminando. La vida es un experimento práctico. La cruda moral te da porque no te has comprobado mediante acciones que eres otra persona. Tienes que manifestar esas acciones. Tus pensamientos no eres tú. Tus acciones quizá tampoco, pero cuando menos son más tangibles. Y sí, yo soy más de la idea de... O sea, ejecuta. No solamente te quedes con esa idea, sino realmente plásmala en el mundo material.
A huevo.
A huevo. Pues eres bueno, chingón, yo también, güey, el chile.
Amo tu cerebro, así, me dan ganas de abrir tu materia, hay que hacerle, ¡mua, mua! Como cuando Homero Simpson besa a Juan Topo, sí. Y dice, ¡inténtalo, es como besar una palanqueta! Así, eres un gran sujeto y piensas muy bonito, de verdad me llevo una colección de frases y me llevo una colección de cosas a reflexionar después de este episodio, te lo agradezco mucho.
No, hombre, hermano, igual pienso lo mismo que tú y también aprendí bastante en este episodio, agradezco la confianza que hayas tenido de contar esta historia que yo no sabía, o sea, no fue algo que acordamos, simplemente
surgió
dije, y al chile qué chingón, güey, de verdad muchas gracias, espero que sea la última vez que te disculpes, güey, al chile no te tienes que disculpar conmigo, estamos bien y yo la pasé bastante bien y qué chingón, la neta, me da mucho orgullo que estés mejor, güey, y te deseo lo mejor en un futuro y si algún día recaes o tienes algún pedo, aquí estoy yo pa...
Ah, esa es otra, ladito, apoyarte, no lo culpes, güey, en la recaída. No lo culpes. Si ves a un güey que ya recayó y está borracho en la fiesta recaído, no le digas, ¡tú oye!
Sí.
¡Tú no! No, le dices, ¿cómo que recaíste? Y ya al día siguiente hablas con él. Pero me da curiosidad ver qué ha pasado en nuestro próximo creativo. Hemos trazado una historia bastante interesante. Está en mí construir ese nuevo creativo también y en ti construirlo. Y de nuevo, te admiro muchísimo y te doy gracias por tu tiempo. Y saludos a tu audiencia, que es bien chida y bien inteligente.
Saludos a todos, carnal, lo mismo. Suerte en tu show. Y también, obviamente, la puerta abierta para armarnos otro creativo el día que tú quieras. Acá estamos. Suerte en lo que resta de tu tour. ¿Tienes fecha de grabación para Falacia?
¿O de no momento hay? No hay. Okay. De momento no hay porque sigue, falta turear Estados Unidos, falta turear Latinoamérica, falta Europa y hacer el recorrido completo por México y la segunda vuelta. Y por ahí en la segunda vuelta se hará la grabación de Falacia. De verdad, que tengan la oportunidad de verlo, les juro, si no les gusta, les regreso su dinero. Es un show que tiene muchísimo corazón y que está muy cagado.
Qué chingón, carnal. Pues bueno, a toda la gente que escuchó, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Creativo. Sobres.
¿Sabes qué significa Koyaanisqatzi? Vida sin rumbo.
Vida sin rumbo es Koyaanisqatzi.
Sí, el lenguaje opi.
Está chido, güey. Buena barra. Verguísima.